Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio porque estamos viviendo una gran Eurocopa. Esta está siendo una buena Eurocopa y hay que ser optimistas porque nos vienen unos octavos de final en los que, para empezar, estará la selección española y están las mejores selecciones de Europa. Todas las favoritas en octavos de final. España, por supuesto, estará en octavos. Hoy ha ganado, ha goleado, la mayor goleada de esta Eurocopa, 5-0 a Eslovaquia. De los 5 hemos metido 3, todo hay que decirlo. Pero bueno, hemos metido 5 goles. Además del portero que se lo ha metido en propia puerta y de Kuka, el último, primero y último, por el medio han marcado Laporte, Sarabia y Ferran Torres. Nos clasificamos como segundos y jugamos el lunes a las 6 de la tarde en Copenhague contra Croacia. Contra la subcampeona del mundo, la Croacia de Luka Modric, lunes 6 de la tarde, Croacia-España en Copenhague, partido de octavos de final. En el grupo de España, Suecia le ha ganado 3-2 a Polonia con un gol en el minuto 93. Este gol ha hecho que los suecos sean primeros de grupo y nosotros segundos. Si no, habríamos jugado contra Ucrania y la cosa hubiera sido distinta en los cruces y todo eso. Pero es lo que es, es lo que es. El cruce de Rusia era buenísimo. Teníamos el Mundial. En octavos éramos campeones del mundo. Y en octavos, ¿saben lo que hicimos? Venir para casa. Así que a lo mejor ahora cambian las cosas. Bueno, el caso es que hoy hemos hecho, como digo, un partido más que aceptable contra una selección floja, pero una selección que ya había ganado en esta Eurocopa y hemos hecho una goleada que no había conseguido nadie de momento en el torneo. El día es fantástico, es sensacional, porque el grupo de la muerte, que se ha decidido a las 9 de la noche, ha ofrecido dos partidos apasionantes. Portugal 2, Francia 2 y Alemania 2, Hungría 2. Hay que aplaudir algo que dijo Paco González en tiempo de juego, y es que este grupo, que parecía un grupo de 3, ha sido un grupo de 4. Hungría ha sido muy digno rival en todos los partidos. En todos los partidos. Bravo por Hungría. Ha acabado la selección húngara en el Allianz Arena, delante de su afición, llorando. Los aficionados cantando el himno de Hungría, coreando a sus jugadores y los jugadores llorando delante de la gente. Bueno, es que Goretzka ha empatado el partido para Alemania a falta de 6 minutos para el final. 1-2 ganaba Hungría y a falta de 6 minutos Goretzka ha marcado para Alemania y hacía el 2-2. Y luego está el otro gran partido. Bueno, el partidazo. El Portugal 2, Francia 2. 4 goles, 3 penaltis. Uno de ellos, una vergüenza, lo pitaba Mateu Laoz, y es el penalti que se le pitó a favor de Francia en el término de la primera parte. Penalti sobre Mbappé, que no es de ninguna de las maneras. ¿Hay contacto? Sí, pero si hay contacto en esa jugada suficiente para pitar penalti, hay 50 penaltis en un partido. ¿Verdad, Pedro Martín? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Verdad absoluta.
Muy bien. Me gusta dar paso a la gente para que me dé la razón así, de esa forma. Que el resto de Mateu, bien en el partido, porque el primer penalti también se discutió, penalti.
No, el penalti, sí.
Luego
sí.
La mano de también penalti.
Penalti, sí,
o sea,
sí.
De los tres, dos penaltis,
sí.
Clarísimos.
Ha habido una jugada al final que la han revisado y se ha salvado porque era como 10 centímetros fuera del área.
Vale.
Una penetración de Koeman por la banda izquierda, que le pisa muy fuerte el jugador portugués, y entonces no ha habido revisión porque era la falta fuera, pero se la comió la falta. O sea que muy bien no ha estado.
Bueno, el caso es que Cristiano ha marcado los dos goles de penalti de Portugal y Benzema los dos goles de Francia. Uno de ellos, como digo, de penalti. Cristiano, atención, ya es el jugador de la historia con más goles en Mundiales y Eurocopas. 20 Cristiano.
21 con luego, con el siguiente.
¿Ah, sí? 21. 21,
sí.
19, 18. 19 Klose.
Sí, y 18 Germüller.
Y 18 Torpedo Müller. Iguala al iraní Ali Daei como máximo goleador de la historia de las selecciones. 109.
Empezó el partido con 107, con los dos llegó a 109 y iguala al iraní, que marcó 109 con Irán.
¿Y el Chitalu aquel que tanto decían de Chitalu? Ese
pero
ya...
Chitalu era...
Era en una temporada.
Ah, en una temporada.
Sí,
vale.
En partidos de clubes.
Vale, vale, perfecto. Bueno, así que... Sí, claro.
No, no,
sí.
Verdad, no, no. Por cierto, que Chitalu marcó también muchos goles con su selección, con la
sí.
De Zaire.
Pero no, 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 pero, un momento,
pero no llegó a 109.
Hubo un momento en las noches de Radio de España que se hablaba mucho de Chitalu.
Sí.
A lo mejor está de comentarista en algún sitio y tal, y Chitalu era un objetivo objetivo a perseguir por Cristiano. O sea, Cristiano vivió 2 años de su vida persiguiendo a Chitalu. Y hoy pues ha partido otro récord el portugués ¿De qué equipo? ¿De la Juve, digo? Sí, ¿no? De la Juve, de
claro,
momento.
Claro,
de la Juve. A ver, octavos de final. El sábado, 6:00 p.m, Gales-Dinamarca, 9:00 p.m, Italia-Austria. El domingo, 6:00 p.m, Holanda-Chequia, 9:00 p.m, Bélgica-Portugal. Lunes, a las 6, Croacia-España, a las 9, Francia-Suiza. Y el martes, a las 6, Inglaterra-Alemania, y a las 9, Suecia-Ucrania. Vamos por el lado feo del grupo, por el lado chunguísimo. Si ganamos, que vamos a ganar a Croacia, nos enfrentamos al ganador del Francia-Suiza, que será Francia. Así que jugaríamos cuartos con Francia. Si ganamos a Francia, que vamos a ganar en cuartos a Francia, jugaríamos en semifinales o con Bélgica o con Portugal o con Italia, con una de esas tres. Está Austria ahí por el medio, pero vamos, lo suyo es que sea una de esas tres. Bélgica, Portugal, Italia. Pongamos Italia, venga. Italia, que está que... ¿no? Bélgica, Paco González, muy buenas.
Hola.
¿Tú qué ves el futuro? Tú que dijiste Bélgica. Que Alemania le metía... El otro dijiste, Alemania, si tiene que meterle 4 a Hungría, le mete 4, pero en la primera parte, dijiste.
Yo he puesto a Alemania campeona de Europa.
Sí,
o sea,
pues venga, Bélgica. Creerle.
Pero fíjate, por el otro lado, hubiéramos tenido Holanda como único rival hasta semifinales.
Sí.
O sea, hemos tenido primero Ucrania y luego...
Perfecto. Pues está así. El camino va a ser hasta semifinales así, y luego podemos jugar la final contra Ucrania, por ejemplo. Es decir, que es una Eurocopa muy peculiar, ¿eh? Una Eurocopa muy, muy peculiar. Lo dicho, tenemos una gran noche de radio con grandes comentaristas. Pedro Martín, Paco González, Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hay un momento, permíteme, sí. Tremendo. ¿Los cuartos serían el día 2 o el día 3?
Perdona, ¿esos son petardos de San Juan ya?
Son petardos de San Juan en Barcelona que están celebrando el triunfo de la selección española.
Sonido en directo. Abre la ventana y sube el micrófono, Guas.
Ahí estoy.
Tremendo. Así se celebra.
Los moratistas.
Así
los moratistas
se celebra. Los moratistas están como locos en Barcelona con la traca que se nos viene. Sí, señor. Así está la noche de San Juan. 11:37 p.m. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Uzquiano, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hombre, y Manolo Lama, todavía en Sevilla todavía, Manolo, muy buenas.
En Sevilla todavía y ya calculando aquí el España-Inglaterra a la final.
España-Inglaterra, sí, es verdad.
Por ese lado... posible, es posible.
Claro.
Sí.
Oye, te he preguntado si es el 2 o el 3, los cuartos, porque el 3 es Santo Tomás.
Los cuartos son, los cuartos el 2, en San Petersburgo.
¡Ay!
La semifinal el 6 de julio, en Londres.
Hemos
la final el 11 de julio en Londres. Así, no hagan ustedes planes para el lunes, para el día 2 de julio, para el 6 y para el 11, que juega España. Esos son los días que juega España.
Magnífico.
Porque aquí pasamos del blanco al negro en un momento. Pasamos de ayer esa encuesta que hizo Elena Condis en Sevilla con 4 derrotados a creernos ya campeones de Europa. Bueno, hemos disfrutado mucho y estamos disfrutando mucho. Este es Luis Enrique. Después del partido en Mediaset decía, ojito con España.
Pues ahora Croacia. Yo estoy seguro que a pesar de todo, le dices a cualquier primera de esta Eurocopa que haya quedado primero en su grupo, que le iba a tocar España... Y muy contento no estará. Eso no significa que no nos pueda pintar la cara a Croacia. Pero esto a nosotros nos ha dado un chute grande de energía y estamos deseando que llegue el lunes.
¿Sigues creyendo que somos grandes favoritos para ganar la Eurocopa, no?
Grandes favoritos, yo creo que no lo he dicho, ¿no? Uno de los 6-8 equipos, por lo que he visto hasta ahora, sin ninguna duda.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique después del partido. Y este es Busquets, que ha vuelto a jugar con la camiseta de la selección española después de pasar en su casa 10 días con coronavirus pensando que se perdía la Eurocopa. El seleccionador Luis Enrique mostró una fe y una fidelidad tremenda porque desde el minuto uno dijo, no voy a ocupar esa plaza, le vamos a esperar. Y así estaba Busquets en la entrevista después del partido llorando.
Sí, estoy emocionado porque lo he pasado bastante mal, ¿no? 10 días en casa, no sabía si podía volver, si no. Pero bueno, el grupo es muy fuerte. Nos ha hecho crecer todo esto y bueno, pues ahora que venga lo que sea, afrontarlo con esta mentalidad.
Voy a decir una cosa, chapó por Busquets. Ha recibido el premio a mejor del partido, es campeón del mundo y de Europa con la selección española, es el veterano, el capitán. Se emociona escuchando el himno, gana 5-0 España y está llorando de emoción por estar defendiendo la camiseta de la selección española en esta Eurocopa. España necesita jugadores así, jugadores que se emocionen, que quieran jugar de verdad con la selección española, que no echen de menos estar ahora disfrutando de más días de vacaciones o que piensen que España es un equipo de nada. España necesita jugadores como Busquets, mejores o peores, en mejor momento o en peor momento, pero al menos jugadores con sangre en el cuerpo, jugadores que se emocionen y que sientan ganas por estar en el terreno de juego. Chapó por Busquets, ojalá sea él el que lidere a este equipo en lo que reste de Eurocopa. Ahora lo comentamos absolutamente todo. Más noticias. Luke de Jong, el delantero holandés del Sevilla, se pierde lo que resta de Eurocopa por una lesión en la rodilla. Dembélé va a ser operado el 28 de julio en Finlandia. Pepe Castro, esto es importante, ha confirmado en los medios del club la renovación de Jesús Navas hasta el año 2024. Ojo, porque Navas va a acabar contrato cuando tenga 38 años.
Yo, como presidente y en nombre del Consejo de Administración de Sevilla Fútbol Club, digo que hoy es un día feliz para Sevilla porque nos hemos renovado a un emblema como Jesús Navas para que siga defendiendo como nadie por la banda derecha del Ramón Sánchez Pizjuán y de todos los campos donde el Sevilla se juegue algo de Jesús Navas.
Es lo que decía, así con esa solemnidad, el presidente Pepe Castro anunciando la renovación de Jesús Navas. Ha dicho Cope Valencia, y si lo dice Cope Valencia va a misa, que Roberto Soldado va a ser jugador del Levante hasta el año 2023. Va a pagar el club granota €500.000 al Granada por su fichaje. Martín Odegaard ha confirmado en una entrevista en su país que vuelve al Real Madrid y que el club le ha asegurado que cuenta con él. Van der Vaart ha dicho en Twitter que sus declaraciones animaron a la selección española o alentaron a la selección española. Y en Copa América tenemos en juego desde las 11 el Ecuador 1, Perú 0. Estamos en el minuto 41. Y a las 2 de la mañana juega Brasil contra Colombia. Y en baloncesto hemos caído en los cuartos de final del europeo femenino de baloncesto, del Eurobásquet femenino, frente a Serbia, 64-71. Ha sido en la prórroga, en el último segundo teníamos un tiro libre para ponernos 65-64, lo hemos fallado, hemos ido a la prórroga y ahí hemos perdido. Bueno, por lo que veo en la prórroga entonces no hemos hecho nada, 64, porque no hemos anotado ni un punto en la prórroga. Entonces, joder, qué desastre. Y en baloncesto mañana Felipe Reyes ha anunciado que se retira a los 41 años. Ha ganado 23 títulos Felipe Reyes con el Real Madrid, uno con Estudiantes y 10 medallas con la selección española. 11:42. Antes de ir con toda la opinión de la selección, que es muy importante, y de esta Eurocopa, que es muy importante, detalles de última hora en un flash de lo que tengamos que contar del pospartido entre Portugal y Francia, del partidazo entre Portugal y Francia. Oliva está en Budapest. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Desde todavía el escenario del partido, el Puskás Arena, acaban de entregarle aquí a Benzema el galardón, el trofeo como mejor jugador del partido. Se ha reivindicado hoy Benzema con su selección. Ya te contaba estas últimas horas que había debate sobre él y la figura de Giroud, pero hoy ha sido el mejor jugador, sin duda, de Francia. Luego la analizamos, ha habido poco de Mbappé, al menos esta noche, y luego enfrente al bicho, que ha hecho dos goles, Cristiano Ronaldo. Aquí quedan todavía aproximadamente unos 5 o 6 mil espectadores, la mayoría franceses, que están pendientes de los jugadores que todavía están atendiendo los distintos medios de comunicación, pero sin duda, Juanma, hemos visto un partidazo extraordinario, la antesala de lo que se nos viene encima en esta Eurocopa, porque tanto la campeona del mundo Francia como la campeona de Europa Portugal nos han brindado un espectáculo maravilloso y están llamados a llegar bastante lejos, ¿eh? Tienen hechuras de equipos grandotes, físicos, con calidad, con destellos extraordinarios, en fin, un gran partido el que hemos visto aquí en Budapest.
Luego conectamos de nuevo con Budapest. Oliva, vámonos a Alemania, al Allianz Arena, porque Hugo Ballester ha estado contando el Alemania-Hungría, que ha acabado con esa imagen de emoción de los húngaros delante de su afición llorando y cantando el himno. Hugo Ballester.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Tremenda la noche de radio, de fútbol, de emoción que hemos vivido en tiempo de juego con este partido, que no diría yo que ha sido un partidazo en cuanto al juego se refiere, pero sí insisto en cuanto a la emoción, porque el equipo pequeño en el grupo de la muerte, Hungría, ha puesto contra las cuerdas ni más ni menos que a Alemania en su propio estadio, en su propia casa, a falta de 7 minutos para el final. Alemania, insisto, en casa, en Múnich, perdía con Hungría, 1-2, estaba fuera de la Eurocopa, y un gol de Goretzka, a falta de 6 para el final, les ha metido en octavos. Y la imagen, la que recordabas tú en la presentación de este partidazo de COPE, toda la expedición húngara a ras de césped dentro del área, enfrente de uno de los fondos donde había aproximadamente 1,000 seguidores húngaros cantando el himno con la mano en el corazón y las lágrimas en los ojos de futbolistas como Schäfer o Salai o el propio seleccionador Rossi, que, insisto, con la emoción a flor de piel, se han quedado a las puertas de dar el campanazo, meterse en los octavos de final y eliminar a Alemania. Al final no ha sido así y Alemania el martes a las 6 de la tarde jugará en Wembley los octavos contra Inglaterra.
Luego lo ampliamos. Gracias, Hugo. Importante, ¿eh? Todo lo que les vamos a contar. En este grupo tenían que haber pasado los cuatro. Los cuatro. O sea, es que la UEFA debería decir, mira, hemos tomado una decisión que hay un grupo que es un grupo chorra y han hecho una ruina.
Te cargas un tercero por ahí, ¿no?
Tal cual. Claro. Prefiero cargarme a un tercero que entra ahí de rebote y meter a Hungría. Es que ahora
de
me
todas formas, Juanma, en el partido de Alemania, me ha parecido patético.
Lo de Alemania.
Lo de Alemania.
Hombre, vamos,
dos,
que
dos.
Alemania podía ser primera de grupo y estaba perdiendo tiempo.
Perdiendo
que
tiempo.
Se ha visto fuera, ¿eh?
Con un gol. No, bueno, pero escúchame, Maldini, con 2-2, tres córner a favor, sí, sí.
Sí, sí.
Los ha sacado en corto para jugar y perder tiempo.
En casa.
Cuando
¿eh?
Jackie lo gritaba que fueran a por gol, que les hacía ser primeros de grupo.
Sí, pero igual segundos están mejor que ser primeros, ¿eh?
Bueno, no.
Vamos a poner el abono del cuadro.
¿Y tú crees
ya te
que
lo contaré cuando
que
jueguen con los
no, no, creo que, o sea, yo creo que jugaban así por el susto que llevaban encima.
Claro,
pero por ese susto va por el lado bueno. Que sí. Se eliminan a Inglaterra.
Bueno,
ojo con
momento,
Alemania también.
Lo bueno de momento Inglaterra.
Te digo una cosa: Alemania es capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, lo Alemania, mismo que hace un día.
Alemania ha ganado varios torneos estando casi eliminada en el tercer partido de la fase de grupos.
Les bastante han tenido que meterse hoy, ¿eh? Que hoy estaban eliminados, así que cuando se han visto dentro han dicho hasta aquí.
No tenía jugó muy bien la segunda parte contra Francia, jugó muy bien. Contra Portugal jugó un partidazo. Y hoy estaban fuera, hoy estaban aterrados.
Sí,
por eso
han
sacado los córneres. Pero Robert, ¿no tenía la sensación que al final llegaba el gol alemán? Yo sí.
Bueno, ha habido un tramo que han apretado al final, pero
cuando no te juegas nada, Tomás, pues tienes sensaciones. Cuando te juegas mucho y has pasado.
No, hijo, la historia.
Sí, pero cuando te juegas.
Cuando están rematados, tienes que sacarlos de rematar.
Si estoy yo, estoy de acuerdo contigo. Pues, en el sentido de que en una Alemania-Hungría, los dos últimos minutos, tienes la de perder Hungría siempre.
Pues ahí,
pero. Como lo han pasado tan mal, han dicho vamos a hacer algo práctico y ya asumiremos riesgos otro día, que hoy le he visto las orejas al lobo.
Ha sido un final de fase de grupos impresionante el grupo, porque ha estado eliminado Alemania, eliminado Portugal durante también bastantes minutos.
Imponente.
Ha sido espectacular.
Oye, digamos una cosa, estamos viendo una Eurocopa
muy bonita
que ya mejora al último Mundial que vivimos, el Mundial de Rusia.
Y a la última Eurocopa.
Pedrito Martín, dato de los goles que se han marcado en los partidos de la primera fase. Ojo que esto es impresionante.
94.
Sí, y en
son 25 más que en la anterior.
25 goles más que en la anterior Eurocopa.
Llevamos una media de 2,61, que está bien, no es extraordinario, pero está bien. Pero es que, claro, venimos de una Eurocopa, en la fase de grupos de la 2016 no se llegaba ni a dos goles por partido.
Sí, sí. Ahora,
porque fue una Eurocopa bastante rácana.
Pero yo encima valoro que hemos visto muy buenos partidos.
Sí, ha habido mucho ritmo.
Sí, y es de presumir que si se ha visto esto en la primera fase, ahora que los duelos son todavía más a vida o muerte, va a ser mejor.
A veces no, los cruces
dudas,
lo que provoca son miedos y partidos más cerrados. Pero de momento tiene buena pinta.
¿Sí?
Yo me acuerdo de la última Eurocopa que en los octavos hubo varios partidos horribles. Sí. Yo recuerdo el Croacia-Portugal, por
muchas
ejemplo.
Prórrogas, penaltis, 0-0, 1-1.
Sí. Me da miedo que ahora con la responsabilidad de que te quedas fuera cambie esto.
Claro, pero es que es algo lógico también, ¿no? El asumir riesgos, pero tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo te vas a ganar un partido de octavos al ataque tranquilamente sin preocuparte de lo que pase en tu campo?
Sí, sí,
es algo lógico.
Normal,
pero hay Inglaterra, Alemania, Bélgica, Portugal.
Está precioso,
hay partidos que aunque salgan
físico
malos,
hay partidos que se pueden romper. Eso siempre va a pasar.
No, y que aunque sean malos, son buenos.
Sí, que hay talento y que estamos viendo jugadores.
Sí, que es verdad
talento.
Que pasa como en la última Eurocopa, que parece una parte del cuadro mejor que la otra.
Sí,
para
sí,
mí,
claro.
Bélgica, Italia y Francia, que son los tres que han jugado mejor o que tienen más potencial, van por la misma parte del cuadro esta vez.
Lo mejor de la Eurocopa es que empieza el sábado.
Claro.
Porque hasta ahora hemos hecho los partidos estos de entrenamiento, los bolos, y ahora empieza la Eurocopa el sábado.
Hasta ahora era Eurovisión, o sea, cantaba todo el mundo. Ahora ya es.
Ahora ya empieza la Eurocopa.
Ahora es un torneo de verdad.
Ahora empieza la Eurocopa con 16 equipos, que es lo que tendría que ser la Eurocopa, y muchos me parecen. Pero bueno, con 16 equipos.
Pues escucha una cosa: si esto era Eurovisión, habéis dado leña bien en Eurovisión, ¿eh? Porque quiero decir
porque
que. Anda que lo habéis dicho antes.
No, yo lo llevo diciendo todo el rato, que no, era una broma. La primera fase
sí, pero que habéis aprovechado para dar leña.
Hombre, claro que le hemos dado leña, porque claro, si tú cantas en Eurovisión y los que cantan contra ti son mudos y aún así empatas a punto, pues hostia, es para darle palos. Ahora lo que pasa es que al final tu voz es mejor que la de todos los demás y te has metido cinco a unos pobrecillos que es que no tenían ni para entonar.
Bueno, quiero preguntar una cosa muy importante.
A ver.
Por cierto, sí. Que cantar ha cantado, pero el portero de Eslovaquia, prefiero.
Yo he pensado, digo, mira, si este gol ocurre en la última jornada de una liga, de un equipo que no se juega nada, hay una investigación policial.
Ya estaba investigado el es central.
Es un gol de investigar. Tebas se vuelve loco con ese gol.
Absolutamente. Pero ya investiga toda la jugada. Tira para atrás un poco, investiga al central, que se la da al delantero nuestro.
Es increíble.
A Sarabia, que chuta, pega el larguero y otro. Y no te extrañe,
juego,
claro que sí.
Queridos.
Y te voy a decir otra cosa, el segundo gol también.
La salida no tanto, ¿eh? Es mala del portero.
Pues ya está.
El primero ha sido escandaloso.
Sí, pero el primero ha sido un de coña, ¿eh?
Oye, que es un juego esto.
Pero si me dicen que ha habido un empresario sevillano que por la mañana estuvo con el portero y le ofreció 50 cerdos
eres barbado.
Me lo creo, te lo juro que me lo creo.
Al final,
no, pobre, que ha dicho que
hola, Elena Conti.
Hola, buenas noches.
Sí, y Miguel Rico también. Hola, Miguel Rico, digo... Miguelito. Es que...
¿Qué tal? Buenas noches.
Suena parecido Miguel Rico y Miguelito, pero son distintos, ¿eh? Miguelito, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué decías, Elena? ¿Qué ha dicho qué?
Que después del partido, Dubravka, el portero de Eslovaquia, se ha lamentado por su error y ha dicho que le va a perseguir mucho tiempo, que lo va a lamentar durante
pero
meses.
De verdad que ha sido un palmeo de voleibol en la red, espectacular. Bueno, la pregunta que os iba a hacer. Ayer Luis Enrique decía, necesitamos una victoria suficientemente holgada. Es evidente que esta es una victoria suficientemente holgada, porque encima incluso pudo ser más amplia. ¿Os ha subido la moral? ¿Os ha cambiado la perspectiva? ¿Tenéis en cuenta este 5-0 de manera notable para cambiar la idea? Respuesta, Paco González.
No, pero es que lo he dicho antes del partido, ¿eh? He dicho, da igual que ganemos 5-0 que ganemos 1-0 con un penalti injusto. Porque no es para sacar pecho ganar a Eslovaquia, que no son nadie, y no es para hundirse el que hubiéramos hecho otra moñiga de partido y hubiéramos terminado con otro empate. Mientras que te clasifiques, todo vale. Ahora, que lo que mola es ir presumiendo de equipo, y hasta ahora no habíamos podido presumir de nada. Hoy tampoco la va a presumir, pero bueno, que ya estamos donde empieza de verdad la cosa, que es en los octavos de final. Si es que hasta ahora esto era una rechifla.
Santi Cañizares.
Yo sí creo que sirve. Sirve porque...
No, sí sirve. Te estoy preguntando si cambia tu perspectiva y tu opinión.
Mi perspectiva es que no pasamos de cuartos. Entonces yo creo que mientras no muestre otra cosa la selección, no sigo sin pensar que pasamos de cuartos. Entonces bueno,
Si
la pregunta es así, no.
No te cambia.
Pero sí que creo que nos sirve esto.
Vale. Nos sirve, pero no te cambia lo que tú pensabas de la selección.
Luego lo explicaré, sí.
Vale. Lama.
No, yo sigo pensando lo mismo. Vamos a estar mínimo en cuartos y el partido de hoy no vale para sacar conclusiones positivas, como tampoco vale no vale para tirar las campanas al vuelo, pero tampoco vale para flagelarse, porque es que lo bueno, repito, empieza el sábado. La Eurocopa empieza el sábado. ¿Qué es mejor ganar 5 que 1-0? Seguro que los chavales van a tener más moral, seguro, pero sigo pensando que nosotros vamos a estar en cuartos, que es a lo que hemos venido aquí.
Tomás Guas.
Ha acabado la fase de grupos de la Champions. Y como decía el padre Cruyff en Gloria Esté, esto empieza en cuartos de final.
Sí, pero ha cambiado tu imagen.
Sí, ha cambiado en cuanto a que pienso que es verdad todo lo que decís, que si miramos esto con un cierto, como te diré yo, una cierta lógica, pues en cuartos de final puede estar nuestra barrera, pero es mejor ir con 5-0.
Vale. Palomar, ¿ha cambiado algo este resultado para ti?
No, porque estamos en la normalidad, estamos donde teníamos que estar, venimos del barro, entonces claro, si sales del barro a la normalidad, pues evidentemente estoy más contento que ayer, pero yo creo que el muro está en cuartos.
¿Maldini?
No, para nada, creo que España está por debajo de tres o cuatro selecciones y sigo pensando lo mismo a pesar del partido de hoy, que ha tenido mucho que ver con el nivel del rival, no lo olvidemos.
¿Uzquiano?
Bueno, a ver, yo creo que el equipo le ha venido muy bien esta goleada, no solo por lograrla, sino por cómo lo ha logrado, por darse un festival de goles, y mi grado de optimismo, si ayer era un 5, ahora es un 6, es decir, ha subido un poco, pero sigue siendo insuficiente.
Vale, déjame preguntarle a Miguelito y a Elena, que están más cerca de los jugadores de la selección. Guas, sé si es un atentado o la noche de San Juan.
Se han vuelto locos, madre, y eso que no dejan entrar en la playa, o sea, que están todos por aquí.
Madre mía. Decía, Miguelito, Elena... ¿Vosotros qué percibís y qué pensáis vosotros?
Yo creo que al equipo le ha cambiado la cara. O sea, hoy, por ejemplo, cuando ha terminado el partido, que estábamos ahí a pie de césped, varios futbolistas han estado disfrutando a pie de césped con sus hijos, jugueteando con ellos con el balón en el césped, y yo creo que se han liberado. Hubiera sido terrible
no jugar los octavos de final. A partir de ahora, como decía Tomás, empieza un poco la normalidad. Vamos a ver si ganamos a Croacia, si nos metemos en cuartos y empezamos a soñar. Pero yo creo que esto es lo normal, ¿no? Clasificarse, estar en octavos y liberarse. A partir de ahora, pues a ver qué pasa.
Elena.
Yo creo que todo lo que ha ido pasando les ha hecho crecer y que hoy Luis Enrique, con esa mini revolución de cuatro cambios, ha acertado. Le ha salido bien, con protagonismo por Busquets, MVP. Sarabia, que es su apuesta personal de Luis Enrique, que nadie le esperaba, ha hecho un partidazo, marcando, participando en dos goles más. Así que eso, esa victoria da confianza, y lo decía el seleccionador, sirve para descorchar la botella de cava, después la vuelta de honor de los jugadores que por fin han notado el calor de la afición de Sevilla, desde el minuto uno han estado empujando al equipo, y yo creo que ya se ha notado un cambio, ya no solo ha habido la comunión que hay dentro del vestuario, sino que también por primera vez han conectado un poco con la afición, ¿no?
Sí.
Con
el público. Ahora que nos vamos.
Sí, justo ahora.
Bueno, por eso se han despedido con la vuelta de honor, bueno, y está bien, a ver si vuelven con la Eurocopa.
Está bien lo que ha ocurrido. Y antes de hablar de fútbol, expresamente de fútbol, de lo que ha ocurrido en el campo, os quiero preguntar por Busquets y por esa emoción que le hemos visto después del partido, al margen de ser el mejor. No pregunto por lo del terreno de juego, pregunto por lo de después.
Ver a, un niño.
A Busquets emocionado. ¿Cuántos años tiene Busquets? ¿30 y qué? ¿33?
32. Es del 88.
Pues... campeón del mundo, campeón de Europa, un tío que tiene el culo pelado de ganarlo todo con el Barça y con España, y llega a esta selección, donde a muchos los conoce casi de vista, como quien dice, y se emociona así Busquets. ¿No es una buena señal que el capitán esté así?
Magnífica, porque me ha parecido la reacción de un crío.
Claro.
O sea, a mí me ha parecido como que esto lo hacía Eric García. Le había dado el COVID a Eric García, se marchaba, ponía en solfa, en duda, su presencia en la primera Eurocopa de su vida, y el hombre volvía, pues, emocionado. Un tipo de 32 años, un gran capitán.
Yo creo que es lo normal, pero es muy bonito que se exponga públicamente y sienta muy bien. Es decir, todo futbolista está muy orgulloso de defender la selección española, al menos todos los que he conocido yo, y yo debuté en la selección española en el 93 y me marché en 2006, o sea que está unos cuantos años. Puede haber uno, dos, tres que han ido de mala gana y no, desde luego, una fase final. Pero en general, todo el mundo está muy contento siempre de llevar la camiseta de la selección española. Y lo que ha pasado hoy es que Busquets ha demostrado ese sentimiento públicamente y nos ha sorprendido y nos ha gustado. Pero sí, eso es habitual.
Es habitual, pero me mola verlo. Me mola,
claro,
verlo, sí.
Yo creo que
dignifica el fútbol de selecciones, cosas sí, como esta, que
sí,
eso es lo que es un fútbol, digamos, más puro. Santi lo sabe bien, que ha jugado más puro, más pleno, no más juegas con quien te toca, no sé cómo decirlo, no sé. Yo creo que se representa mucho más que el fútbol de clubes.
Yo creo que tiene más que ver también con una cuestión personal que colectiva, a mí me parece, ¿eh? Lo mal que lo ha tenido que pasar él siendo el capitán después de lo que pasó con Ramos y teniéndose que marchar a su casa. No sé si hubiera sido su último gran torneo como internacional, pero bueno, la tensión que ha podido descargar al final del partido era evidente.
Es que además no ha podido contener las lágrimas ni en la tele ni después con la radio.
Sí, sí.
Se ha emocionado dos veces. Y también al recordar cuando Luis Enrique dijo, cuando le pregunté, ¿le vas a esperar? No, yo quiero esperarle, le voy a esperar,
sí,
seguro,
lo
va
dijo,
a estar en la Eurocopa.
Dijo, estaba en casa, escuché la rueda de prensa,
sí,
y eso fue lo que me hizo todavía estar agradecido y emocionado. Paco.
Hay gente que al hablar, aunque lo trate de disimular, desprende soberbia, prepotencia, chulería. Y hay gente como Busquets, que si alguien no le conoce, es un tío súper humilde. Yo os voy a contar una que no me gusta contar cosas personales, pero yo le conocí en el Mundial de Sudáfrica y al saludarme parecía que era yo el importante. No joder, ¿sabes? O sea, yo qué sé si había jugado al FIFA o no, os había escuchado toda la vida, no lo sé.
Sí.
Pues, ese es Busquets. O sea, a mí no me ha extrañado que hoy estuviera emocionado, porque es súper futbolero, era una fase final, él puede pensar que hay muchos esperándole, diciendo que está acabado y que ya no tiene que jugar en la selección. Es que no me ha extrañado nada, porque yo es que le considero un tío muy majo, aunque en el campo sea perruno y todo lo que quieras.
El que conoció al padre te explica mucho lo que era familia. Entonces a mí, que conocimos al Busi, que era un tipo peculiar y demás, pero era esto. Era un tipo entrañable, cercano, un tipo de la calle. Y este, la reacción del chico es la reacción que yo, ya me parece que estoy viendo un tipo de 20 años y a un gran capitán en este momento que necesitábamos algo así.
Fíjate que yo creo y luego que otra cosa, este tío, pues
muy buena gente, hombre.
Siente la selección y para él también es muy especial
esta fase final, porque es la primera fase final en la que es capitán, en la que no está Ramos, en la que él lleva el brazalete, y eso para él es muy importante.
Yo repito, Miguel.
Y luego su trayectoria está ahí, pero por ejemplo está a 2 partidos de Andoni Zubizarreta. Casi nada.
Yo reitero, Miguelito, que todo el mundo siente la camiseta de la selección, pero es que cuando tienes una determinada edad nunca sabes cuál va a ser tu último partido.
Y una enfermedad.
Y entonces, nunca sabes, ni Busquets ni nadie sabe cuándo va a ser su último partido, aunque seas joven, pero cuando ya tienes una determinada edad, dices, bueno, que como acabemos aquí en esta Eurocopa mal, pues probablemente haya un cambio generacional, etcétera, ¿no?
Sí, pero esta selección es un poco horchata. Y meter a un tipo que se emociona y que tiene sangre caliente...
Sienta muy bien. No, sienta muy bien. Sienta muy bien a todos. Y en estos momentos también.
Porque yo, de verdad, les veo fríos.
Juanma, es una unidad de medida para los demás. Oye, eso si es. El capitán llora, el capitán claro, se emociona, claro. Si este es un colgado de la selección,
si este tío,
un loco de la selección...
Si este tío, que lo ha levantado todo, está como loco por venir aquí, será que esto es gordo.
En una semana...
De todas formas, quiero decir una cosa. Yo creo que Busquets no es de sangre caliente. Yo creo que Busquets es un tío muy frío y yo creo que hoy se ha emocionado porque lo ha debido pasar muy mal en el COVID.
Claro, por naturaleza.
Yo creo que él... Lo ha debido pasar muy mal, 10 pues, días ahí apartado. Sí.
Elena dice
sabiendo...
que no es un líder. Elena dice que no es un líder. Lo sé, a lo que te refieres, Manolo. Pero le va a tocar. Es que le toca dar un paso.
Yo no digo que. Yo digo por qué creo que se ha emocionado.
Es un líder silencioso.
Claro, yo creo que él se ha emocionado porque yo creo que él inconscientemente sabía lo que le ha pasado, lo que le pasó a la selección. No por su culpa, evidentemente, pero el positivo de su familia, el problema que generó dentro del grupo, sí. Él se vio fuera del equipo. Él se emocionó cuando escuchó que le esperaban. No sé si os acordáis cuando llegó a Las Rozas.
Efectivamente.
Cómo le recibieron.
Sí, señor.
Cómo le recibieron. Y yo creo que hoy se ha emocionado, más allá de que él es un tío que siente la camiseta de España, porque la siente, porque la ha querido defender siempre, porque nunca se ha escondido, pero yo creo que se ha emocionado por lo que ha vivido en estos últimos 15 días, que ha debido ser muy duro para él.
3 semanas de Eurocopa, de concentración en Eurocopa, hemos vivido muy pocos gestos que provocan desde la selección empatía y simpatía.
Bueno, ya lo habíamos comentado, estábamos...
Y esto es de las cosas que te unen a Busquets y, por lo tanto, al equipo. No, lo que necesitamos son caras largas y decir, vaya a callar boca, no, si lo que queremos
por,
es...
Por eso, el gesto, por ejemplo, que hablamos hoy, yo decía, es natural, sí, porque esto suele pasar, esto es lo que siente un futbolista de verdad en la selección española. Siente un privilegio, siente el cenit de su carrera, pero una semana donde hemos estado hablando precisamente de esto, de la desconexión, de la falta de empatía de la selección con los aficionados, o lo que lo que buscan un poco los aficionados, que es algo más de cariño, que no han sabido darlo, evidentemente es maravilloso lo que ha aparecido hoy con Busquets, ¿no? Porque además no es un jugador cualquiera.
12 y 2, 11 y 2, dime, Guas.
No, que esto es nosotros somos un país de clubes, que es así, sí. Y estas cosas unen a todos.
Porque sí.
Ver de llorar a este tío, los hinchas del Madrid pues se han emocionado.
Sí, además una lagrimita siempre...
queda bien.
Siempre ayuda mucho para todo.
Ayuda
desde pequeños. Desde pequeños
en Valencia se dice hay que tocar el palo de la lágrima de vez en cuando.
Claro, claro. Sí,
sin duda.
Hay gente que le ha funcionado mucho. Hay gente que le ha funcionado. Sí, mira, sí. Paco, está donde está, porque claro, cuando le van a echar la bronca a los jefes, se emociona, llora, tal. Sí, sí,
sí. Llora, Juanma, que estamos en el EGM ahora.
A ver si los oyentes. 12 y 3. Mensajes que dicen los oyentes.
Pues, estos ríen, ¿eh? No lloran nuestros oyentes porque están muy contentos en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente: por fin ha ganado España y Luis Enrique por fin se ha dado cuenta de que para ganar hay que jugar de blanco. ¡Viva España y a la Madrid! Pues claro que en Cataluña estamos celebrando la clasificación de la selección a octavos, y más si está Luis Enrique, y más si no está Ramos, y más si no hay ninguno del Real Madrid.
Toma, Guas, esa por si no la has pillado.
Hay gente para todo, yo lo dijo el torero.
La selección española es el fiel reflejo del carácter español. Somos Quijotes, capaces de lo mejor y de lo peor, tan pronto campeones como eliminados en primera ronda, capaces de un 5-0 después de 2 empates decepcionantes. Spain is different. Hoy el césped de la Cartuja no era un problema, ¿verdad? A ver si era cuestión de los futbolistas y no del campo y de la afición. A seguir.
Se acabó la excusa.
Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho.
Está muy bien, la han regado muy bien.
5 estrellas, la UEFA. La UEFA ha hecho 5 estrellas.
5 estrellas. Cinco estrellas.
Agua bendita.
Luis Enrique es terco y a veces agrio, pero siempre me ha dado la sensación de que sabe lo que hace. Tiene la dificilísima tarea de ensamblar una nueva generación mientras nos jugamos la vida cada partido. Y para eso hace falta alguien como él, con mucha personalidad y las ideas claras, aunque a veces cueste digerir su carácter. Y dice otro oyente, resumiendo, que para llegar a la final tenemos que ganar a los actuales campeona y subcampeona del mundo, a la campeona de Europa o a Italia, y para rematar en la final a nuestras queridísimas Alemania o Holanda. ¡Que tiemble Europa! Y escuchad lo que nos dice este oyente sobre el partidazo y tiempo de juego.
Como tú dices, una gran noche de radio tenemos por delante. Igual que ha sido una gran tarde de radio que hemos disfrutado con tiempo de juego. Te dije que España olía a que iba a llegar por lo menos a semifinales. No me voy a equivocar.
Vale, pues ojalá no se equivoque. Por lo menos a semifinales. 12 y 5, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Mensaje importante. Con los petardos en casa de Guas, de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues viene genial para celebrar el regalazo que tenemos en Verti.es, esos cohetes. Es como para no celebrarlo. Te espera ahora mismo en Verti.es un descuentazo del 40% al contratar con ellos tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Y por supuesto, a estas alturas, todos presumimos de lo bien cuidados que estamos con Verti, que no nos tenemos que preocupar nunca de nada y nos hacen sentir seguros como nadie. Así que si tú también quieres sentirte así, si tú también quieres celebrarlo, entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Al descanso de Copa América, Ecuador 2, Perú 0, que también nos escucha mucha gente de Ecuador y de Perú, grandes colonias aquí en nuestro país de ecuatorianos y de peruanos. 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, partidazo cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Para que la persona que va de copiloto no se entere, le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido.
Silbido.
Así. Podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 a 16.500 euros, sin que él se dé cuenta.
Pero gruñidos.
Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Maldini y Uzquiano. Está Pedro Martín, está Alberto Arauz, se va a sumar enseguida Poli Rincón y esta es la voz de Luis Enrique después de... Bueno, y están Miguelito y Elena Condis. Y digo, esta es la voz de Luis Enrique después de la victoria 5-0 de España ante Eslovaquia.
Al final, cuando va uno tanto a la fuente, se acaba rompiendo el cántaro y hoy ha podido ser. Espero que se haya descorchado, hoy se ha descorchado seguro, y yo creo que eso va a permitir que el jugador se dé cuenta de realmente las posibilidades que tenemos como selección.
Luis, no estamos teniendo suerte con los penaltis. Decides tú quién los tira, ¿no?
Sí, lo decido yo. Pero tengo plena confianza en los cuatro que podían tirar hoy, que eran Álvaro, Gerard, Busi o Coque. Hoy he decidido que tirara Álvaro. Los penaltis solo lo fallan los que los tiran. El próximo partido, si hay penalti, ya decidiré quién lo tira.
Luis, Croacia es finalista del Mundial y luego si pasamos a lo mejor Francia, que fue campeón.
El grupo de la muerte. Ya veremos, a ver. Mira, Croacia va a ser difícil, nos conocemos muy bien porque en la Nations League del año pasado los tuvimos. Será complicado, seguro.
Ha sorprendido, al menos a mí, que no jugara Marcos Llorente. ¿Lo tenía decidido ya?
No, a Marcos lo veo muy bien. Marcos, incluso en este partido, si hubiera sido necesario, contemplábamos que jugara incluso de interior para aprovechar sus entradas al área y demás. Contentos con todos.
Contentos con todos. Hablemos de lo estrictamente futbolístico del partido. ¿Qué es lo que más os ha gustado de España o dónde creéis que España ha crecido en el partido de hoy? Yo, que ha crecido.
Por ser diferente. Bueno, aparte de la salida que hemos ido a terminar jugadas y atacar. Una declaración de Luis Enrique en la que ha dicho que hoy pensaba que podía utilizar a Marcos Llorente de interior.
Ay.
Entonces de repente he pensado, anda, o sea que va a utilizar a Azpilicueta, gran lateral, y para selecciones más difíciles nos viene bien, y va a utilizar a Llorente de interior. Me ha parecido la mejor noticia de hoy.
Lo no sé, yo comentamos el primer día.
Puede jugar de interior, pero yo creo que Llorente de interior, o sea, de interior en el 4-3-3, ahí no le termino de ver, ¿eh? O sea, yo creo que tienen que jugar un poquito más a la derecha, o sea, porque los interiores son jugadores que tienen que manejar más la pelota y tener más circulación de balón, y ahí yo creo que Coque o Thiago, seguramente Coque y Pedri, por delante de Busquets, son imprescindibles.
Pero fíjate, sí, pero que de todas formas, yo creo
que Azpilicueta se queda ahí en su sitio, ¿eh? Eso es lo claro.
Yo creo que hay que sacar una primera conclusión, que Luis Enrique, cada vez que da una rueda de prensa, nos engaña y hace bien. Porque el otro día dijo que estaba contentísimo con el equipo y hoy ha metido 4 cambios. Ha dicho lo de Llorente posiblemente para engañarnos. Hoy Llorente él lo traía como lateral y por lo que sea ha considerado que Azpilicueta le daba más juego y lo ha metido a Azpilicueta como lateral. Es más, cuando Azpilicueta ha tenido molestias ha metido a Dama como lateral. Yo creo que Luis Enrique sabía, aunque él contara otra cosa en rueda de prensa, que el equipo no le funcionaba y ha hecho bien en mover el árbol. Ha metido 4 piezas diferentes, le han ido bien estas 4 piezas, tampoco es para sacar conclusiones 10 en los movimientos que ha hecho hoy, porque repito, el rival no es para que te examine, pero por ejemplo, para mí la gran noticia es Pablo Sarabia, un sí. Futbolista que encara, que la pone bien, que combina, que es para mí un centrocampista más, no es un delantero más. Aunque juegue en banda, para mí es como si jugaras con cuatro centrocampistas, y yo creo que es de los que ha entrado, aparte de Busquets, que va a ser titular indiscutible, y Azpilicueta que lo puede ser, pero para mí se ha ganado el puesto.
Sobre Azpilicueta, dejadme decir que ha terminado con una sobrecarga en el gemelo izquierdo y que mañana va a ser sometido a pruebas. Vamos a ver si es solo una sobrecarga o algo más, pero obviamente si tiene algún tipo de micro rotura, pues ya el puesto de lateral va a ser para Marco Llorente. Eric García también ha terminado con unos calambres, según ha reconocido después del partido, pero en el caso de Eric no es nada preocupante.
Elena Busquets también, ¿no?
Sí, sí. Luis Enrique en un momento determinado ha preguntado a Busquets si podía aguantar, le ha dicho que no, que pedía el cambio porque tenía notado un pequeño pinchazo en el gemelo y simplemente lo ha sustituido por precaución para no asumir riesgos.
Yo a nivel individual también veo lo de Sarabia como gran noticia. Busquets, que ha vuelto después de tiempo sin jugar a un buen nivel. Y luego también que Luis Enrique no es tan inflexible como parecía. El primer día dejó fuera a Gerard Moreno, todos lo pedimos, lo acabó metiendo. Hemos pedido a Azpilicueta de lateral derecho, lo ha metido y ha reconocido que Llorente puede jugar de interior. O sea que yo lo decíamos ayer o antes de ayer, Luis Enrique tiene muchos defectos, por supuesto, pero está tranquilo en la rueda de prensa y futbolísticamente está haciendo cosas cabales, que luego a uno le puede jugar más, le puede gustar más Fabián que Pedri, o Thiago que Coque, o Adama Traoré en la banda, que por cierto ha debutado también. Pero creo que Luis Enrique está haciendo cosas sensatas, más allá de que hoy el nivel del rival era muy débil y por lo tanto no permite tirar tampoco grandes
juntas. Bueno, es una demostración de que no le han funcionado algunas cosas, como lo de Llorente de lateral. Yo a Llorente sigo sin verle titular, ¿eh? Porque si Sarabia está bien por la derecha en ataque, Llorente es muy difícil que entre. Y lo de Gerard Moreno en la izquierda, al entrar Sarabia también perjudica un poquito a Gerard Moreno, ¿eh? No es fácil acomodar a todos.
Bueno, no es fácil acomodar a todos. Es verdad también que en el momento en el que dices soy una cosa buena en España, aparece uno con un mazo detrás diciéndote, oye, que era Eslovaquia, que, ¿no? Da la sensación de que si dices algo bueno nos vamos a venir arriba, ¿no? Y no es eso. Yo creo que hay muchas cosas buenas hoy. Primero, han debutado tres tipos más sumados a la causa, en un debut cómodo, sí, pero no responsabilidad de España contra quien jueguen, ¿no? Que son Azpilicueta, Eric García y Busquets, especialmente Busquets, porque además ha tenido esas declaraciones y ha hecho un magnífico partido. Lo de Pablo Sarabia ya lo veníamos viendo. Lo que ha hecho hoy simplemente es confirmar el buen momento que atraviesa y lo importante que puede ser para un equipo un futbolista que es vertical, que tiene gol y que trata de jugar al fútbol con el gol en la cabeza y tiene la personalidad que le está faltando al ataque de la selección española, que solamente Gerard Moreno la tiene, y que los otros dos jugadores, tanto Dani Olmo, incluso Ferran cuando ha jugado, o Morata, pues le hace falta dar un paso hacia adelante. Hay muy buenas noticias. No ha jugado Llorente, no pasa nada. Ha recuperado esfuerzos, es el futbolista probablemente que más corre, que más trabaja, y es fenomenal que no haya jugado. Se han cuidado también las piernas de otros futbolistas. Todo ha sido bueno hoy. Y hemos visto los mejores momentos de la selección en los últimos minutos, la última media hora. El gol de Ferran Torres y el gol de Pablo Sarabia son dos jugadas extraordinarias, que probablemente, sin esa libertad de mente y esa autoestima un poco que nos ha llegado con ese resultado, no encontremos ese tipo de juego, y lo hemos encontrado un ratito y contra unos tipos que no eran los mejores, pero lo hemos encontrado un rato.
Pero es que a mí me parece que Azpilicueta es fundamental, y a mí me parece que Llorente tiene que jugar. O sea, yo es que cuando empezó el primer partido decíamos Azpilicueta, Llorente, Gerard Moreno en ese camino.
Claro, cada uno en su sitio, cada uno
ya, pero claro, ¿dónde? Entonces, ¿dónde, Tomás? Es que no es tan fácil meter a Llorente ahora en el equipo, ¿eh?
Yo parto de una base que yo jugaría con cuatro en el centro.
Claro, es que tienes que meter a cuatro.
Pero eso no va a cambiar. No tiene pinta de que vaya a cambiar.
No,
va a ser. Lo lleváis diciendo desde el primer día y yo.
Bueno, pero va a seguir con el 4-3.
No, pero yo pediría que dimitáis.
Innegociable.
Pero yo no dimito. Oye, me parece muy bien el que manda es él y que tenga mucha suerte. Pero si estamos hablando de fútbol, yo digo que a mí me parecería mejor jugar con cuatro porque el Gerard Moreno estaría más libre, entre otras cosas, los laterales, etcétera, etcétera. A mí me parece que en esos cuatro, el tipo más europeo que tenemos, que es Llorente, a mí no me parece una coña dejarme fuera. Y a Azpilicueta, que yo le pondría de central, también te digo, porque a mí mejor de todos los que hay, me parece a Azpilicueta, pero bueno, si tiene que jugar de lateral, pues jugará con la eficacia.
Yo creo que Llorente parece, va a seguir siendo lateral derecho indiscutible.
Pero yo no sé por qué os parece un sacrilegio Llorente de interior. O sea,
me imagino, no, me parece que
tres centrocampistas, Llorente en el lugar de Coque, que es muchas veces donde juega el Atlético de Madrid, y soltándose por la banda derecha lo que quiera, Sarabia haciendo ese cuarto centrocampista que echa de menos Guas, y que Lama dice que es verdad que más centrocampista que delantero. Cuando juguemos contra centro de campo bestias,
hombre,
que viene de jugar toda la vida ahí,
hombre, y que probablemente viene a hacer gol.
Llorente viene a jugar toda la vida ahí, ¿eh? O sea, que esto es lo que estamos viendo. Llorente es el invento del Cholo. Pero...
No, Llorente es, yo creo que es un jugador.
Sí, pero culturalmente él se ha educado a jugar ahí en el centro del campo. Sí, ahora hemos descubierto otro Llorente que para mí es mejor donde juega ahora.
Bueno, pero
con Paco, Llorente, que no estorbaría tampoco ahí jugando en.
Donde Llorente fue muy bueno también fue de medio centro en Alavés. Pero de interior puro, cuando contra un Ribangor, por ejemplo, pongamos Francia, España necesita control de juego y con Llorente pierdes, digo, quitando a Coque, es que tienes que quitar a uno para meter a Llorente, ¿no?
Sí, contra Kanté, Pogba y Rabiot, pon a lo que estamos poniendo ahora, ponlo.
Oye, hemos vuelto a fallar un penalti. Falló Gerard Moreno el otro día.
Los dos delanteros.
Ahora ha fallado Álvaro Morata.
Como la selección con más penaltis a favor en la historia de las Eurocopas, 12,
¿12?
Con mucha diferencia sobre los demás.
Y hemos fallado la
pero,
mitad.
Claro, hemos tirado 12, hemos fallado 7.
¿7?
Sí, hemos fallado 7. De hecho, los tres últimos, Sergio Ramos en la última Eurocopa, un penalti suyo fallado, nos mandó al lado malo del cuadro, después de perder con Croacia, y ahora los dos de esta Eurocopa.
¿Cómo tira uno ahí?
Me ha sorprendido, Juanma, que
Luis Enrique... No, no es una broma, que es que
tenemos... A ver, no habléis todos a la vez. A ver,
no, que no es una broma tener un tío que te asegure meter un penalti.
Sobre todo porque puede haber una tanda de penaltis. Probablemente hasta la final, si llegas a una tanda de penaltis, te vas a comer. Casi
igual entran todos, entonces.
Decías, Miguelito.
Que Gerard Moreno creo que ha demostrado ser un tío muy fiable desde el punto de penalti. Hasta el otro día que falló ante Polonia, creo que en Liga había lanzado no sé cuántos 12, consecutivos.
12, 12 consecutivos marcando.
Y me ha sorprendido que hoy Luis Enrique no le haya dicho que volviera a tirar el penalti para reafirmar su confianza y apostar
a Se lo ha explicado muy claro. Ha dicho, yo tenía cuatro lanzadores de penalti.
Y hoy
he
elegí Morata.
Considerado que el que debía tirarlo era Morata, como diciendo, para reforzarle su moral. O
sea, fíjate lo que te digo, Manolo.
A lo mejor hay que reforzar la moral
otros
de Gerard.
Los otros dos son Busquets y Coque. Así que
fíjate lo que te
los
digo.
Capitanes, porque seguramente les tocará lanzar si hay otro penalti.
Yo creo que me cuesta trabajo creérmelo, fíjate, Manolo. Y no digo que Luis Enrique no lo haya dicho para proteger a Gerard, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo porque Luis Enrique, otra cosa no, pero borrico es y pa'lante va siempre, ya lo hemos visto cuando ha tenido que fortalecer a Morata, que Gerard hoy, en definitiva, lo que ha hecho es quitarle de la lista de lanzadores al mejor lanzador que tenemos. Entonces, ¿no será que Gerard, en un momento determinado, ha dicho, tíralo tú, Álvaro, que me parece que tú te estás mejor que yo en este momento preciso? Y lo que ha hecho Luis Enrique ha sido proteger a Gerard. No me extrañaría, porque me resulta muy raro que le robe esa confianza de primer tirador de penaltis a Gerard por haber fallado un penalti. Pues, Luis Enrique es todo lo contrario, ¿eh?
Además, entre esos lanzadores, por ejemplo, estaba Busquets, que habrá tirado tres o cuatro penaltis en toda su vida.
Sí. Pero si Gerard, ¿cuántos ha tirado en la liga que todos seguidos?
Acabamos de decirlo, 12.
No, 12 seguidos. Es que seguidos. No hay discusión quién
tiene
que tirarlos.
Bueno, son 14, pero bueno.
Son 14,
14 seguidos.
No hay discusión quién tiene que tirarlos.
14 lleva.
Sí. La estadística está ahí.
Y Coque dejó de tirar penaltis en Atlético de Madrid porque tampoco era un magnífico lanzador.
Es que la estadística está ahí. El mejor de largo es Gerard Moreno.
El
de largo.
Más tira, además.
Luego Luis Suárez.
Y bueno, una cosa.
Lo mejor es que, cambiemos, que cuando nos piden un penalti lo cambiamos por tres corners.
Sí, es verdad.
Incluso no, no,
por el portero en Lobano.
No.
Hombre, y a ver, Morata, porque...
Nosotros,
Morata,
no,
Morata.
Morata sin jugar mal, porque yo creo que no está jugando mal. Ninguno de los tres partidos ha jugado mal.
Perdona, se ha convertido en el español con más memes de la historia.
Es una pena eso.
Ese es un problema que
yo te lo digo con todo, o sea, es simplemente descriptivo. Tengo el teléfono lleno de memes de relacionados con Morata.
En cuanto a la percepción esa social que hay, es verdad que es así y me parece que nos estamos cebando y que es una, me parece una falta de respeto directamente, pero bueno, cada uno hace lo que le da la gana. No está jugando mal, es verdad que le falta lo del remate. Y a mí el lenguaje que demuestra a veces, o sea, hoy tenía cara de cordero de Goya Goya después del penalti. Entonces necesitamos a todos y les necesitamos vivos. Y me parece que Morata no lo está.
Es que
hay que recordar, perdonar que te interrumpa, el episodio que hemos vivido cuando ha fallado el penalti.
¿Qué ha pasado?
Bueno, hay que contarlo. Cuando Morata falla el penalti, un sector importante de la Cartuja le empieza a pitar. Luis Enrique se gira, levanta los brazos y le pide al público que le empiece a aplaudir. Mucha gente de la que estaba en la Cartuja le aplaude a Morata, pero hay otros que le siguen pitando. Ahí hay una pequeña confrontación entre los que aplauden y pitan, y los jugadores, entre ellos Coque, Busquets, Gerard Moreno, le pedían al público que aplaudieran a Morata.
Un poco de apoyo,
finalmente,
sí.
El público rompe en aplausos a Morata. Te digo una cosa. Vuelto a vivir
le va a venir cojonudo jugar fuera.
Eso te iba a decir. Justo, que a lo mejor a lo mejor Morata está encantado de jugar en Glasgow.
Igual está encantado, pero no, hoy precisamente Manolo no se puede
no ha estado
quejar.
Bien, no ha estado bien.
No, no, hoy no se puede quejar, porque hoy no ha hecho un buen partido, hoy ha fallado un penalti, y cuando lo ha sustituido Luis Enrique, en un porcentaje a lo mejor de 75-25, han sido aplausos antes que pitos.
Mira, espera, déjame preguntarle a Poli Ringón, que ha jugado en esa posición en la selección. Poli.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. ¿Tú lo de Morata cómo lo ves?
Yo bien, y si me permites te lo voy a decir de una manera todavía muchísimo mejor. Y además lo bueno que tiene esto, como ya termina la primera fase, podemos comparar. Y yo creo que España tiene mucho margen de mejora y encima creo que arriba es muchísimo mejor que muchísimos equipos de los que hemos visto. Y tenemos más gol, fíjate lo que te estoy diciendo, y no hablo por lo de hoy, que nos ha venido fantásticamente bien en hacer todos los goles que hemos hecho. Es verdad que era un rival menor y que hoy no se pueden sacar muchas conclusiones, pero hemos hecho 5 goles, que es lo importante. Y te digo esto, mira, te puedo comparar. Ejemplos, Alemania. ¿Cuánto le cuesta a Alemania ganar un partido y hacer un gol? Muchísimo. Croacia. Estamos hablando, y Paco lo ha dicho 27.000 veces, que le falta un delantero, que los que tienen lo hemos hablado. Suiza, Ucrania. Y te voy a incluir, fíjate, a Portugal también. Mira los goles de Cristiano como son. Y aparte de Cristiano, ¿quién mete gol en Portugal? Complicado, complicado. Esto parece que es fácil, pero es mucho más complicado de lo que parece. Y ¿sabes quién puede fallar siempre? El que está ahí arriba. Bueno. Y eso, un delantero centro y los delanteros...
Eso es un tópico, claro. No, no, es que cuando no, dice Luis Enrique, los penaltis los fallan los que los tiramos, claro.
No, no,
ya,
no,
sí.
No, no.
Y los programas de radio pero metemos la gamba los que los hacemos.
Claro.
El que no hace programa de radio no mete la gamba, pero ¿sabes eso no cosa? Sirve como justificación para no meter la gamba.
¿Cuántos penaltis has tirado tú en para campo, de verdad, en una Eurocopa?
¿Yo?
Ninguno, ¿no?
Espera, deja que me haga memoria.
No, no, por eso.
Pero en una Eurocopa ninguno.
Es que parece muy fácil meter esos penaltis, parece muy fácil. Y ponerte ahí.
Se hace la portería pequeñita, sí, yo lo entiendo.
No, me has preguntado mi sensación.
Pero si a mí se me hace pequeña cuando juego con los amigos, imagínate en una Eurocopa.
Pues por eso, escucha, entonces, lo que tenemos que entender es que en la situación de los jugadores muchas veces, cuando están jugando en casa, y habéis dicho una cosa ahora mismo, que a Morata a lo mejor le viene mejor jugar fuera, con la tensión que se sale al campo es tremenda. Tanto Morata como Gerard, como todos los que están ahí.
Creo que lo que le va a venir bien a Morata es selecciones que quieran atacar un poquito más. Por ejemplo, no va a jugar Lovren de central con Croacia, y es una pena, porque Morata a Lovren lo mata a carreras. Pero creo que también le va a matar a vida. O sea que a lo mejor ahora, con espacios, vemos a Morata un poco mejor. Y es verdad que ha cerrado la primera fase de grupos también contra unos rivales.
¿Sabes lo que le pasa a Morata,
con un gol más que Mbappé?
Pero ¿sabes lo que le pasa a Morata aquí? Morata es un futbolista que permanentemente se siente cuestionado.
Sí.
Y un jugador cuando permanentemente
se le nota.
Claro, se le nota.
Sí,
y eso que tiene todo el respaldo del seleccionador. Yo no creo que haya habido entrenador en su vida que le haya apoyado tanto como Luis Enrique, poniéndole de titular en los 3 partidos con todo lo que
se le notan los gestos que se le
notan. Pero él sufre porque él en su interior sabe que está cuestionado por la afición.
Eso
y eso
sí,
no le permite ahora. No le permite desarrollar el mucho, poco o medio fútbol que tenga. No se
vive atormentado.
No, perdona, una entrevista que le hice
de lo que pasa.
100% con Lama, pero sí. Es que también es un futbolista, perdón, Juanma, que se expone muchísimo en redes sociales, Morata.
Bueno, pero eso todos, ¿no? O él más.
Sí. Sí, no, yo creo que él más que nadie, él especialmente. Sí.
Bueno, yo solo por lo futbolístico.
No me meto
creo
en la vida personal de nadie, pero es que Morata también forma parte un poco del del mundo este de Instagram, con su mujer también es muy famosa y tal, y no sé qué, y claro, pues están en ese círculo, pero
creo que eso es lo que menos trascendencia tiene.
No sé, yo creo que,
claro,
yo creo que
solo aquí, por lo del fútbol, yo creo que es un delantero que se nota que le afectan las críticas, que está muy atormentado y que los jugadores...
Perdón, lo que quiere decir Elena, a lo mejor, es que él también recibe a través del feedback, a través de las redes sociales, y que lee demasiado. Seguramente lea demasiado cosas que no tiene que leer.
No, pero yo creo que va con su personalidad.
Sí, yo creo que tiene que ver con su carácter. Hay delanteros o jugadores en general que aceptan las críticas y eso les motiva a ser mejores, y otro a los que les hace pequeños. Dicho lo cual, yo le mantendría en el 11 porque da mucho a la selección.
Yo creo que las críticas, fíjate, Guille, matiz, no las acepta nadie. El problema es quien las soporta y se crece con la crítica, y el futbolista al que le pesa, le duele y no acaba de ser el mismo. Y yo creo que efectivamente Morata, que tiene grandes condiciones como jugador, su mentalidad, su espíritu, su carácter no es lo mejor que tiene, nunca ha sido lo mejor que tiene.
Pero yo le seguiría
poniendo. Claro, me dejáis un ejemplo claro, que juega en Portugal, que evidentemente no lo quiero comparar con Morata. Cristiano, cuanto más le pegas, más futbolista es.
Bueno, a ver, cuanto más te metes un ejemplo con él, extremo, Manolo,
extremo.
O sea,
bueno,
Cristiano,
no, mira, espera, os voy a decir uno.
Contra rivales de entidad.
Os voy a decir uno. Luis Enrique, cuando era futbolista, era un tío, es que era un tío al que parecía que crecía la planta cuando le echabas caña.
Como entrenador igual, Juanma.
A Benzema, anda que no han pegado a Benzema.
No, pero Benzema no es así. Benzema es horchata pero, también.
No, no te crees. No, no,
bueno, Benzema la ventaja que tiene es que no lee nada. Claro. No lee nada.
Y la ventaja que tiene sobre todo es que es muy bueno.
Pero fíjate cómo estamos criticando.
Eso también. Es que ese es el tema, es lo de Cristiano. Cristiano en el área no hay otro. Pero me máximo goleador mundial, ¿no? No sé cuántas cosas más. Pues es que ya lo ha visto lo que ha dudado y los dos penaltis.
Sí. Pero que Harry Kane y Mbappé no han metido un gol.
Bueno, porque no son Cristiano.
Que estamos que hablando de eso, pone el evaluador de Morata. ¿Cómo que tiene que ver? Tiene que ver muchísimo.
Nada,
hombre,
nada,
claro que
no tiene que
ver
nada. Para evaluar a un jugador, los demás me dan igual.
¿Cómo que no, Santi? Claro que tiene que ver muchísimo.
Yo evalúo a Morata.
Sí, sí, escucha, y le evaluamos dándole palos, siempre palos.
No, eso es otra historia. Eso es otra historia, eso lo estás diciendo tú.
Pero escúchame, no, lo estás diciendo tú que yo te oigo. Y escucha, yo os oigo hablar de Mbappé, la maravilla de Mbappé. Mbappé es una maravilla, es no sé qué.
Espera un momento, ¿a quién quieres para el Madrid el año que viene? ¿Morata o Mbappé?
¿Yo?
Sí.
¿A Morata?
Venga, a ver. Venga.
Ha matado, Juanma.
Eso sí que no se lo crees ni tú.
Lo sabía.
El más grande con diferencia.
Te voy a decir una cosa, Juanma. Al que yo quiero, por desgracia no lo vamos a poder traer y no es Mbappé. Es un 9 que lleva un 9 y no lo vamos a poder traer.
Ya sé quién es.
Hombre, el que lo vengo diciendo de toda la vida. Haaland, sin ninguna duda. Porque ese como Lewandowski. ¿Quién mete los goles? Lewandowski. Y Haaland los mete los goles. Mbappé es la repera. Es impresionante. Pero como bien habéis dicho hoy, lo ha dicho Guille, que desaparece mucho y participa poco muchas veces. Pero es que escuchame una cosa. Un delantero que lleva el 9, por desgracia tiene un problema. Que al llevar el 9 tiene que meter los goles siempre él. Y la gente no entiende y todos no entendemos que muchas veces el 9 no puede meter siempre todos los goles. Que hay otros futbolistas en el campo.
La crítica al 9 que no mete goles, eso está en todos los países.
En todos los sitios.
El problema que tiene Morata es que tiene teléfono móvil.
Eso es el problema.
Y ahora es carne de burla. Exacto. O sea, no es problema de crítica. Y él le dará igual que tú digas, tiene que jugar Gerard Moreno porque tiene más gol que Morata. Pues le dará igual, pero es que todo lo de los memes, eso no le pasa ni a Kane, ni a Mbappé, ni a nadie.
No.
Bueno, yo creo que a Kane la están pegando.
Yo es que creo que España.
Sí, le pega, pero la crítica.
Yo creo que España es el país donde se fabrican más memes y más rápido del mundo.
Aquí un futbolista.
Es decir, aquí. Te lo digo de verdad. Yo es que hay veces que valoro mucho la rapidez con la que llegan las bromas.
Vamos a poner un ejemplo que os vais a acordar perfectamente. Sergio Ramos hubo un día con una tanda de penaltis en el Bernabéu.
Sí, tiró el penalti.
Le pegó a un planeta allá arriba, ¿no? Sí. Según los memes, ¿a dónde pegó aquello? ¿Cuántos memes hicieron de Sergio Ramos?
Tremendo, tremendo.
¿Vosotros le visteis a Sergio Ramos agachar la cabeza?
No.
O ir al frente como una yegua.
Ir al frente, no. Ir a una Eurocopa y tirar otra vez un penalti
al frente como una yegua.
Así no. Así no.
A lo Panenka.
Y ya está. Entonces, tiene mucho que ver el carácter y la personalidad del futbolista para soportar los entornos en los donde se mueve. Y si pensamos que un futbolista a lo largo de su carrera va a tener un entorno favorable siempre, ya os digo yo que ni Messi ni Cristiano ni nadie lo tiene.
Que eso le pasa a periodistas también, ¿eh?
Claro.
Hay periodistas que ponen no sé qué en Twitter, les dicen cuatro cosas
y
se les ponen los ojos.
Presentadores de programa.
Pero es que haber dicho una cosa.
Gente así, te lo digo en serio. ¿De quién hablas ahora, Manolo? ¿No será por mí? Porque vamos, te digo una cosa, si yo estuviera...
Carlos Herrera, madre.
Escucha, si yo tuviera lo de Morata, de que me afectaran a ese nivel las críticas, yo no presentaría esto, porque es que a mí me tienen que dar por arriba y por abajo. Lógico.
Pero es que es mentira, Juanma, porque claro que te afecta. El tema es, ¿me lo cargo, me lo echo a la espalda y voy al frente y presento esta noche el programa o me hunde mi existencia
a mí
esto?
Ha llegado el momento que ya no me afecta.
Bien, claro que pero... Tú no puedes... Yo creo que tú como persona sensible que eres, prefieren que te digas que eres muy guapo que eres muy feo.
Que no.
El tema es que hay quien se echa a la espalda esa carga mediática, esa crítica, los memes y todos, y hay quien se la echa a las cargas, pero se le mete los pies en el suelo dentro de lo que le pesa.
Pero que haber dicho una cosa fundamental, que yo que he visto varios mundiales he estado... Yo he visto pitar a México a Hugo Sánchez.
Claro.
Sí, pero es que es así. O sea, vamos a ver, delanteros monstruosos en la historia del fútbol. Se han pitado todos.
Y defensas.
También te digo una cosa.
Yo creo que
en el fútbol en particular, pero en la vida general, cada vez hay menos calle. O sea, digamos que Ramos puede ser el ejemplo de un tío que si le pita se viene arriba, si el entrenador duda de él, dice, este cabrón se va a enterar y me voy a ganar el puesto. Y ahora hay una generación de gente muy joven, que no es que Morata sea muy joven ya, pero digamos que encabezaría esa generación, que si el entrenador duda de él, se viene abajo, que si el público le pita, se viene abajo.
Generación Instagram.
Por ejemplo, Simeone siempre dice que donde le gustaba jugar era cuando le pitaban.
Sí, claro. sí.
Antes había gente de calle, sí. Y lo digo en el fútbol y en la vida.
Eso es así.
O sea, ahora somos más blandos.
Tablet, querido. La pelea en las casas.
Niños tablet. También me gusta. Te lo juro. Creo que estamos haciendo una buena tertulia sociológica.
La culpa de todo eso es de los padres.
Y entendemos.
Hablaba yo con un entrenador del Español. Escúchame, dice que los niños que llegan, y que es una buena cantera, que además se la va robando el Barça a todos los buenos, y fíjate si tiene que ser buena la cantera del Español. Dice, pues si hay niños que no juegan en la calle, que no juegan en el colegio. Ha venido a la escuelita del club.
Ese es el problema.
Voy a contaros una cosa. ¿Claro? Grupos de chavales en un parque. Unos en un banco, otros en otro banco.
Con el teléfono.
Enfrente unos de otros. Con el teléfono. Estaban hablando, hablando unos con otros.
Pues joder, si no se habla.
Hablando unos con otros. Pero sois gilipollas. Pero ¿os parece normal mandarle un WhatsApp a este que lo tienes ahí enfrente? No, es que es del grupo, es para que lo vean todo. Pero te
yo
parece,
me pegué un susto
te
un día.
¿Te parece normal?
Escúchame, Juanma, un nieto mío que hablaba en inglés, o parecido con uno, digo, coño, a ver si está este tío hablando con gente rara. No, era un colega del colegio que es inglés.
Yo he visto a un tío que ha puesto... Yo he visto a un tío que ha puesto 1:23, aterrizamos. 1:25. Salimos del avión.
Bueno, pues está mal en la cabeza, joder.
Bueno, es que, así. Por ejemplo, algunos trabajan aquí en este periodo. En este
así,
programa.
Sí.
En este periodo. Yo
estoy muy
en este periodo.
Una vez tiene un problema. Estoy en el taxi, 1:28, claro. Llego a 3 minutos.
Claro. Van avisando que se van a
casa. Yo voy a otra cosa, ¿eh? No estoy hablando tanto de las tecnologías, tal, sino de...
El carácter blandín.
Que digamos que nosotros, por la edad, nos hemos criado en unos términos de dureza, que eran los naturales.
Totalmente.
O sea, al lado podía ser un mamón, y lo veíamos normal.
Totalmente.
Y ahora, pues, la gente está criada en torno a mucho amor. Y entonces, si no le da amor la grada, amor el entrenador, amor no sé qué, pues se te vienen abajo.
Pues, dale, a mucho amor.
Nos moña, vamos.
Mucho amor.
Te voy a decir una cosa. El mundo se divide en... El que le han robado el radio cassette del coche y al que no se lo han robado.
Eso es, te lo digo.
En serio. O sea, si no te han robado el radio cassette del coche, has pasado por la vida sin que tal.
Además, el fútbol regional, el fútbol del... Ha cambiado mucho en los últimos 20-25 años.
La calle.
Hace 20-25 años, calle, claro, los chicos estos jugaban partidos de juveniles y se iban a los pueblos de Madrid, los pueblos cercanos,
antes,
y recibían muchos insultos. Y ahora no hay nadie viendo esos partidos. Nadie.
Estamos promoviendo desde el partidazo que vuelva
la calle. La calle, Juanma.
Pero a lo mejor es un adelanto, en muchos parques de España pone prohibido jugar a la pelota. En muchas calles pone prohibido tirar el balón contra la pared.
En muchos colegios no se puede ir con una pelota.
En muchos colegios
al colegio.
Prohibido jugar a la pelota dentro del patio del colegio por si le das a algún compañero y le molesta.
Efectivamente.
La última generación
en Barcelona, que me lo dice a mí en el libro que le escribí. Yo driblaba a abuelas en Santa Coloma, en la de Tamudo, con unas piedras.
Claro.
Driblaba a la abuela con la piedra y se iba.
Claro.
Estos de ahora están de la escuelita al Benjamín B, al Benjamín A y el patapum, pum, pum.
Pero
esa universidad de la calle...
Ha derivado la tertulia en una cosa rara.
Social,
cosa
rara. En un tema social.
Amor, todo.
Vale.
Amor, todo. Tonterías,
Poli,
pocas.
Solamente déjame que te diga una cosa, que ayer la puntualizamos y te la voy a repetir hoy porque ha pasado. Hungría está a punto de ganar a Francia y Alemania. Y los ha tenido muertos. Y dándolos a los dos un repaso, a los dos cocos de esto, dándolos un repaso extraordinario.
Sí.
Escucha, Alemania ha ganado hoy. Han empatado dos de casualidad.
A ver,
y
Poli,
Francia empató.
Lo que me importa, Croacia-España, ¿gana quién?
Yo ya te lo dije ayer y no me creíste ni me escuchaste, no me oyes. Te lo digo, pero no me oyes.
Venga.
España es campeona de Europa.
Venga,
no
vale, entonces
duda.
Gana España. Francia-Suiza.
Yo quiero a Francia.
¿Quieres a Francia? En cuartos. Eliminamos a Francia. ¿Y entonces contra quién jugamos en semis?
No,
¿contra Bélgica, contra Portugal o contra Italia?
Contra Eslovaquia.
Preferiría que fuera, de verdad, Italia. Me gustaría que fuera Italia porque creo que es la más fuerte de las tres que me has dicho.
Vale. Estaría bien Croacia, Francia, Italia e Inglaterra en la final.
Y en la final. Joder. Es que yo creo que Inglaterra no va a llegar tampoco a la final. Qué pero maravilla. Bueno, pues el que vaya a llegar por ahí, Ucrania, República estos, Checa, sí. Puede llegar uno de estos. Uno sí, de perfectamente. Estos.
Sí, perfectamente. Gracias, Poli.
La final no es lo más fácil.
La final. No, si es que a la final pueden ir los que jugaron en Leganés. Sí.
Lo más fácil y la perdemos.
Como homenaje.
Sí, claro. Sí, entonces palmamos
no la final. No, para agradecer a los que jugaron en Leganés el partido del COVID, que jueguen.
Ah, los sub-21.
Los sub-21, claro. Gracias, Poli. 12:39. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Decía un oyente que la generación de la que habláis ya tiene nombre y se llama la generación de cristal. Otro dice, Juanma, no, el fútbol se divide entre los que han robado la radio del coche y a los que les han robado la radio del coche.
Pues te digo una cosa. Yo tengo un amigo que fue a entrenar el primer día con un equipo de Gijón y cuando se bajó del autobús municipal para ir a entrenar, le atracaron, le quitaron la pasta y entró al vestuario el que le había atracado era compañero del equipo y dijo, eres nuevo, toma toda la pasta.
Decía otro, visto lo visto, Vinicius al lado de Morata es un francotirador. Bravo por Busquets, gracias por representar con humildad, trabajo y orgullo la camiseta de todos los españoles. Es un gran ejemplo para un equipo joven y en proceso de renovación. Ahora resulta que esta selección está para ganarlo todo y que Busquets era el gran líder que necesitaba esta selección. Ya veréis dentro de 4 días, diréis absolutamente todo lo contrario. Y dice otro oyente, los rabiosillos que no paraban de criticar a la selección española, principalmente periodistas madridistas y que elogiaban, por ejemplo, a Portugal, se les están acabando los argumentos. Bueno. El objetivo era criticar a Luis Enrique porque reniega del Madrid. Por favor, explicadles a todos ellos que la vida acaba más allá del Real Madrid. Y hay otro oyente...
Yo les pediría a los fervientes amantes de Luis Enrique, a los que respeto, que aguanten un poco, que aguanten un poco porque, quiero decir, que era...
Sí, tampoco parece que el grupo de Portugal sea muy parecido al nuestro.
Eso te iba a decir, o sea, claro. Es que de verdad...
Déjalos, hombre, tiene la gente que disfrutar.
No, pero
yo sí. Hoy es un día para estar feliz, ha ganado España. Totalmente. 5-0. Luis Enrique está contento. Laporte no ha dicho nada al público, bueno, ha dicho nada más que ya cerra mucha boca.
Sí, todo maravilloso.
Claro, todo está bien. Joder, por un día que está todo bien, sacas tú el tema de los colegios, de los ladrones, de los radiocasés, de los reality, de los talent y tal. Déjalo, hombre, déjalo el día hoy.
Sí. ¿Qué he dicho de los reality?
No sé, pero lo has dicho.
Que no crees en los reality de cocina.
Que no crees en los reality. Que
perdón, primero no es un reality. Es un talent. Eso no es un reality.
Yo creo que es un reality, pero
no, es un talent.
No,
es un talent.
Que es un reality.
No, que no.
Ya ha acabado eso, Juan, ya se ha acabado.
Es discutible.
Dice Valdir, ya se ha acabado, como si te fuera a contar yo a ti cómo acaba o cómo va.
No,
vamos, tendría que vender la casa para pagar la multa.
¿Y vamos
a...? Sí, claro.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que también opina sobre el partido de España.
Está claro que lo que nos sobra es Morata y el seleccionador. Y nos faltan Navas, Aspas y Sergio Ramos. Con eso lo mismo somos campeones.
Sin seleccionador, entonces. Porque no han puesto recambio.
Miguelito, Elena, cerramos con vosotros.
Ramos.
¿Algo más? ¿Algo más?
Pues que el equipo ha vuelto esta noche, a Madrid. Mañana rueda de prensa a las 12:30 de Ferran Torres y a las 7 entrenamiento. Vamos a ver si lo de César la Pilicueta es solo una sobrecarga en el gemelo o es algo más.
Que han pasado control antidoping Busquets y Pedri. Que Pedri, por cierto, ha jugado los 3 partidos completos. Es el único centrocampista que lo ha disputado todo.
Cierto.
Indiscutible.
Junto con la Poli y Unai Simón.
Es raro que no le haya quitado un rato hoy a Pedri, porque se le ve físicamente que ha bajado.
Sí. Unai
ya
Simón,
ya a final de temporada.
Unai Simón, Laporte y Pedri, los únicos que han jugado los 270.
Gracias, Miguel.
Bueno, y Alba.
Gracias, Andrea. Gracias, Miguel. Gracias, Elena. Es que ahora viene Andrea. Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Adiós.
Adiós, Luis Enrique.
Espera un momento. ¿Te piras, Lama? ¿Te quieres ir?
No, que pensaba que estaba despidiendo a Laura aquí.
No, ¿te quieres ir? Vete.
No, que no me quiero ir. Si estoy aquí feliz.
¿Estás feliz?
Estamos hablando de Elena y yo, que también piensa Elena que esto es un reality. Y tú dices que es un talent.
Vale, venga. Mensaje importante a esta hora. Andrea Pérez. Hola, Andrea.
Abrimos Betfair después de esta pedazo de fase de grupos y antes de que arranquen los octavos de final de esta Eurocopa, abrimos Betfair porque hemos tenido un montón de partidos emocionantes en esta primera fase, pero todos le hemos añadido un poquito más de emoción a cada encuentro gracias a nuestros amigos de Betfair y gracias a su combi partido. Recuerda que con él puedes combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas para añadirle emoción extra a cada encuentro. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan un euro sin hacer nada. Un euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Hey, el que está conduciendo. Ahora tienes el Peugeot 308 PureTech 110 por solo 16.500 euros. Unidades limitadas, así que intenta que no se entere nadie más. Consulta condiciones en peugeot.es. Y ahora, para disimular, violines.
Eso.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé qué hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¡Ey! ¿Sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? ¡Ey! Somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Out of the ruins, hate and war.
12 de la noche, 48 minutos en plena Eurocopa. Seguimos con la programación deportiva de la cadena COPE, que ya saben que es todos los días de 3 a 4 con Rubén Martín y con Maldini. Todos los días a las 8 y media en tiempo de juego. Bueno, hoy desde las 5, el fin de semana full time. Y por supuesto, cada noche aquí en el partidazo desde las 11 y media. Hemos disfrutado con la goleada de España y hemos disfrutado mucho con el grupo de la muerte, que ha tenido un cierre fantástico. Vamos a hablar de esos partidos, de los que hemos vivido a las 9 de la noche, del empate de Alemania frente a Hungría y del empate de Portugal frente a Francia. Están de nuevo con nosotros Oliva y Hugo Ballester. Oliva, sigues por ahí en Budapest, ¿no?
Sí, ya en la habitación del hotel, que había un cordón policial tremendo, que no se podía ni acceder a las habitaciones, porque Francia estaba comiendo en la terraza, una terraza que hay espectacular aquí en el Marriott, y prácticamente tenían bloqueada la zona y al final, después de un rato, nos han dejado finalmente subir a las habitaciones, al personal que andábamos por aquí.
Bueno, del partido os pregunto, Mateu, que está en un nivel impresionante, Mateu Laoz, el árbitro español que pitaba el partido.
La ha liado parda.
La ha liado con el penalti.
Le habían dado los partidos más bonitos o difíciles y yo creo que ya no le vuelven a dar uno tanto.
Sí, sí, yo creo que ya le cuesta la posible final, porque podía haberla pitado si no jugara España, pero yo creo que el penalti que ha pitado le va a costar
la posible. Bueno, a ver, que como venía con tanto caché, digamos, habrá perdido caché con este partido, pero igual aguanta para otro partido.
¿UEFA puede poner pone al mismo para la final de la Champions que para la final de la Eurocopa? ¿Sí?
A veces sí ha pasado, sí.
¿En serio?
Sí, sí.
No? Ah, no lo sabía.
Pero
no
yo creo que Pedrito ya es muy difícil que pite la final, ¿eh?
Pablo, más allá de que se haya equivocado en el penalti de Mbappé, que se ha equivocado, vuelve a demostrar la personalidad que tiene. Se ha equivocado en el penalti de Mbappé, pero vuelve a demostrar que es el número uno. El número uno. Tiene una personalidad... No le están dando caramelos de partido. Le dan los partidos más complicados y hoy se ha equivocado, es verdad, en una jugada, pero ha acertado. Pitar en un Francia-Portugal tres penaltis, hay que tenerlos muy bien puestos, ¿eh? Pitar también el primer penalti que ha pitado a favor de Portugal, hay que tenerlos muy bien puestos para pitarlo, ¿eh? Y él los ha pitado.
Es un penalti, pero te voy a decir una cosa. Hasta Paco en directo ha dudado y ha dicho, no sé si le da primero el balón, si le da primero...
No, lo que digo es que después de dar la cabeza de Danilo el balón, da también en la mano de Lloris.
Ya, claro,
de Lloris.
Pero es que, chico, salir
sí,
así...
Sí, pero vemos esos árbitros que ahí penalti dicen, clarísimo. Sigan y no pasa nada, ¿eh? Y él lo ha pitado.
Bien, pero vamos a ver, dos de los tres penaltis son claros, son evidentes. El otro yo creo que no es para nadie, pero hay argumentos para pitarlo en el fútbol de hoy. Eso le puede salvar a él también. Eso le puede salvar
difícil,
a él también.
No.
Porque os digo, difícil, lo que dice Manolo es la realidad. O sea, el penalti era... O sea, perdona, el partidito era para que lo pite otro.
Son dos jugadores corriendo, hubiera... ¿eh? El penalti de Mbappé son
sí,
dos jugadores corriendo.
Que
¿no?
Yo no lo pongo.
Él hace el gesto luego. Mateu, si os fijáis, le hace a los jugadores de Francia el gesto con el brazo, como que suelta
no,
el brazo.
Lo que sí, mola de Mateu es que pita sin VAR. Sí. Pero es lo que no mola también. Cuando te equivocas... Dejarte así,
Paco, no, pero Paco, ha explicado momento, los portugueses el del VAR no lo ha corregido.
No, por eso que él pita así
que es imposible corregirlo. Yo creo que es imposible.
Eso no es verdad.
A ver, perdona, en el VAR estaba Hernández. Vale. Y lo que le habrá dicho es, hay contacto, le toca con el brazo.
No digáis que es imposible corregir a un árbitro tal.
A Mateu
porque
muy difícil, Cañizales, muy difícil.
Muy bien, si el del VAR
si hay un argumento mínimo, no corregirlo.
Si el del VAR cree que no es penalti y le dice, ven, porque creo que no es penalti, está obligado a ir. Otra cosa es que luego sea terco viendo la imagen.
Que no se atreven.
No, exacto, Paco. Pues es que,
en vez de hablar el del VAR con él, sí. Habla él con el del VAR y le dice, sí, ha pasado sí, este, ha sacado el brazo y le ha empujado, Y el otro le dice, hombre, sí, pues ya está, venga, para.
Pero el de arriba entonces es de plástico.
Con Mateu, sí.
Aquí ha visto todo el mundo ha visto que no es penalti.
Pero si lo vemos en la Liga Española, Tomás, también lo vemos.
Lo que se echa de menos es que el señor vaya a la televisión y lo vea.
Bueno, ¿quién os ha gustado más, Francia o Portugal?
Hungría. A mí me ha emocionado porque yo he visto a Coxis, a Kubala, a Puskas.
Sí, pero espera, Guas.
Que esos tipos hayan llegado ahí. El equipo del día.
Estamos en el otro.
Espera un segundo. Francia o Portugal. ¿Tú decías, Uzquiano?
Yo Francia, porque al final ha ido por el partido, cuando en realidad quien tenía que intentarlo un poco más era Portugal. De Francia quiero decir que no me vuelve loco, ¿eh? Es un equipo que está jugando al 60% de su potencial.
Desaprovechado, claro.
Sí, tiene fútbol para mucho más. Es verdad que hoy ha metido a Coman, ha metido a un centrocampista de lateral izquierdo, pero sigo viéndoles que tienen más potencial del que estamos viendo. Y eso puede asustar, porque si ya un 60% juegan así, imagínate cuando tengan al 100%. Es
que da la impresión de que no se lo gastan todo.
Cuando se juntan arriba Mbappé, Griezmann y Benzema.
Mira, yo cuando han empatado, me he ido al otro partido. Porque ya tenía claro que ya no se iban a hacer más daño. Bueno, habéis visto cómo acabó el partido.
Sí, han acabado pactando el
empate. Ninguno de los dos.
No, pero después del empate...
Hasta que de repente el seleccionador portugués les ha dicho, coño, y para arriba me...
Pero después del empate de Cristiano, del segundo empate, del empate a dos, ha estado Francia muy 20 minutos muy arriba. Sí. Pero es verdad que da la sensación de que no mete ni la cuarta ni la quinta. O sea que ya, va a pasar esta fase en tercera. Y te queda como que es un poco rácano. Ahora, por el camino te deja... Hoy ha habido dos pases de Pogba. Uno de Griezmann. O sea, hay tres o cuatro destellos que son extraordinarios.
El pase de Pogba que le mete el pase de Pogba en la Pogba primera parte a Mbappé.
La pregunta es... Está a un gran nivel Pogba, ¿eh?
La pregunta es...
A ver, Palomar.
Si esta Francia...
Palomar.
No, era reafirmar lo que estaba diciendo de Pogba, que me parece que está a un nivel impresionante y que siempre lo tenemos como ese jugador que corre y que va de área a área y muchas veces le pones con el balón en los pies y cuidado lo que hace Pogba.
Hoy, el tiro que ha pegado en la segunda parte también ha hecho una parada.
Bueno, yo creo que, Juanma, creo que es una de las paradas, yo creo que es una de las paradas de la Eurocopa.
Sí, a mano cambiada.
De Rui Patricio.
¿Te ha gustado esa parada, Cañete?
Me ha gustado, pero era más fácil de lo que parecía en la primera imagen, cuando hizo la repetición. Sí, más centrada.
El campo,
¿no?
Me ha parecido...
Sí, bueno, un paradón es muy bueno, o sea, estamos hablando...
La foto es buenísima, ¿eh?
A ver, ahora sale el populista por ahí. No, ahora ha sido una cosa normal, no, ha sido una gran parada, pero
ya estás pensando tú también como Morata en las redes, ¿no? Ya, mira, ya está.
Sí, ya, yo sé cómo hay muchos de estos, pero la realidad es que parecía, en la primera imagen, que había sido la bomba y ha sido una gran parada, nada más.
A mí me ha gustado más la primera parte de Portugal que Francia. Hasta el gol del empate de ese penalti que no ha sido que ha pitado Mateu, me estaba gustando bastante más Portugal, ¿eh? Me ha parecido un gran Renato Sánchez el primer tiempo. Luego Francia se ha ido imponiendo.
Renato más dinámico que... Bueno, es que yo creo que era mejor los 11 de hoy que los de los últimos días. En los dos. O sea, Koundé me parece mejor que Pavard. La verdad, gente, Tolisso y Rabiot ha sido una X. No ha valido ninguno para nada. Debería entrar.
Bueno, Rabiot ha jugado lateral izquierdo al final.
No, digo en el centro del campo del 11 inicial.
Ajá.
Podía entrar Lemar perfectamente para darle un poco más de fútbol. Y en Portugal, Renato mejor que Carballo. ¿Y cuál era el otro? Es que no, Bruno no había jugado casi nada y Moutinho ha ejercido de tercer centrocampista. A mí me han molado los dos, ¿eh?
De todas formas, era un grupo tan complicado que ha sido en el único grupo que nos hemos divertido y sigo pensando que ninguno, ni Portugal ni Francia, han dado todavía lo máximo.
Es a lo que voy yo, Manolo.
Yo creo que ahora vamos a empezar a ver a Portugal y a Francia.
Claro, es a lo que voy. Si esta Francia que hemos visto en la primera fase, donde efectivamente está un 60% de su rendimiento, es la que vamos a ver a partir de ahora. Porque como tiene margen de mejora, y ya nos ha demostrado en otros campeonatos que cuando necesita mejorar, el equipo se autoexige y mejora, entonces creo que nos tenemos que hacer la idea de que esta Francia que estamos viendo ahora no va a ser la futura Francia.
Tú miras los octavos y tienes claros, para mí, 7 partidos de octavos. Para mí. Ahora hay uno que Bélgica o Portugal, no tengo ni idea. No,
yo creo que Portugal se carga a Bélgica, Paco.
¿Sí?
Yo creo que se lo carga
a mí Portugal me ha gustado hoy mucho. Sí, pero mucho, como equipo, como bloque, lo que no tenía.
Croacia-España lo tienes claro, Paco.
Bélgica es un super equipo, ¿eh?
Inglaterra-Alemania, yo tampoco lo tengo muy claro, Paco, ¿eh?
Inglaterra-Alemania,
igual ligeramente Inglaterra, pero ligeramente, ¿eh?
España.
¿Sí?
Sí, yo también.
Yo sí, ¿eh?
Yo también.
Inglaterra-Alemania, yo es que veo a Sterling meterle 3 carreras a Hummels y se ha acabado. O sea, pero igual pasa al revés, ¿eh? Igual pasa al revés. Pero que yo,
pues menuda claridad tienes.
No, que yo veo a 7 equipos claramente clasificados, pero del Bélgica a Portugal no sé qué esperar.
Pero es que los 7 equipos son los que estaban esperando que estuvieran en esa fase. Lo que pasa, luego vienen los cruces y vienen las historias. Y el único que yo creo que todavía no ha metido la marcha es Portugal, que es lo que hemos comentado esta tarde. El Mundial empezó cuando les tuvo que levantar...
Francia, cuando
levantó el partido Argentina, que estaba perdiendo 2-1, a partir de ahí puso la directa y se fue campeón. Y esto yo creo que lo va a hacer ahora.
Yo a las dos las veo por encima de España, pero un escaloncito. Sí, hombre,
¿qué os ha parecido Francia?
¿Mbappé
hoy? ¿Qué os ha parecido Mbappé hoy? ¿Mbappé?
100 millones menos.
Dos carreras. A mí poco, Juanma.
Poco. Sí, no está bien. Y en ese pase que digo de Pogba, raro, ¿eh? Que la definición que tiene.
No, Mbappé todavía no ha venido a la Eurocopa.
Tenía metros por delante para plantarse solo ahí.
Sí. Para controlar 10 partidos, 0 goles, creo que ha chutado, me parece, que han sido en toda la Eurocopa 4 veces, entre palos, creo que una.
A mí
pero
lo que más me
desaparece mucho. Ahora, cuando llegue el primer partido, que es el próximo, es cuando yo creo que va a llegar también.
Contra Alemania estuvo bien, Manuel, acuérdate del primer partido.
Sí,
pero es un jugador de apariciones.
Bueno, ganaron 0-1 un gol en propia meta.
Cuando se le compara con Messi y con Cristiano, que para mí está muy lejos la comparación, no se habla, no por calidad técnica ni por rapidez, sino porque Messi y Cristiano son jugadores de 15, 20, 25 apariciones por partido. Mbappé son muy brillantes, pero tiene 3 o 4 que te entran muy por los ojos, pero luego igual está 20 minutos sin tocar la pelota.
Pero es que además se tira rato sin participar, es lo que más me ha llamado la atención. La segunda parte ni siquiera venía a medio campo. Cuando un jugador de esa calidad no participa, normalmente
cuando se acuesta mucho a la banda,
Cristiano, al medio campo, tocan dos veces la pelota, se van otra vez a su zona, pero hoy nada.
No por poner cachondo a Guas, pero se entiende con Benzema. O sea, como a Benzema le gusta salirse de la posición del 9. Sí. Cuando se sale, el tío se mete ahí. O sea, se entienden como si...
Hoy han sacado una pelota jugada en el lateral izquierdo con Pogba los tres. Es que ha sido una maravilla.
Por cierto, qué buena la imagen de la conversación de Benzema y Cristiano.
Cristiano, sí.
Claro. Sí, la joya de la corona es... las camisetas al final, he leído.
Joya de la corona es Benzema. Esa es la joya de la corona. Y entonces, al lado de ese monstruo, monstruoso... Sí. Un tipo como Mbappé se tiene que salir.
Oliva,
ahora es verdad que está medio atontado.
Tenéis que Griezmann llevar, está bien, tenéis que llevar. Sí, está mejor Griezmann allí que en el Barça, lo cual no es muy difícil.
Sí, porque juega donde juega sí. él.
Y ejerciendo de líder, ¿eh? Sí, es sí. el que protesta, sí, es el que curra en el centro, lo que haga.
Te iba a preguntar, Oliva, ¿tenéis que llevar mascarilla por la calle en Budapest?
Nada. En el estadio tampoco.
En el estadio ya veo que no.
Sí, igual imposible. Bueno, casi no van, hoy iban sin ropa casi, con el calor que hacía alguno. Pero no, mascarilla no hay y aquí hay una vida absolutamente normal. Hay un índice muy muy bajo ahora mismo de incidencia de COVID y si vas por la calle y ves que no va nadie con mascarilla, incluso te miran raro si vas con ella.
¿Tú la llevas?
Sí, sí. A veces me la quito, ¿no? Cuando me veo solo digo...
Al revés que en España, la te la quitas para que no te miren raro, ¿no?
Sí, claro, me la quito como diciendo, coño, me van a mirar raro a la gente, sí, pero...
Ponte la Oliva, ponte la...
Sí. Bueno, pues aprovecha y chupa barandillas y picaportes y eso.
¡Chupa barandillas! ¡Qué desagradable!
¿Estás vacunado? ¿Estás vacunado?
Una dosis tengo, la de Moderna y estoy temblando con la segunda después del informe de Pedro Martín.
Tiembla.
Informe Pedro Martín.
¿Qué va? Nada, hombre.
¿Tú qué tienes, Cañizares?
Yo me he puesto la... Me he puesto, ¿no? Como si me lo hubiera puesto yo. Sí. Me ha puesto la Janssen esta, la Johnson & Johnson.
Pero una sola dosis. Una, ¿no? Igual que yo, ¿no?
Una sola dosis.
Janssen.
Y la verdad que...
Yo llevo tres ya.
No me he enterado.
¿Llevas tres?
Pues yo sí, macho. ¿Cómo tres? Yo estuve una noche con fiebre y todo, la primera noche de la Janssen esta, sí.
Luego ya bien, tu mujer te quitó los vídeos para que no lo vieras. Sí. Por eso te entró fiebre.
No, me desperté a las 6 de la mañana sudando con fiebre y tal. Ya me lo habías dicho.
Paco, al final te la pusiste...
Mañana la segunda dosis.
Mañana la segunda.
¿Cuál te has puesto tú, Paco?
Pfizer. Yo Alemania. Yo voy con Alemania.
Es bonito, ¿no?
¿Moderna de dónde es? Digo por cogerle la mano.
Americana.
¿Y Janssen?
Americana también.
También americana.
Janssen y Simonsen.
Sí.
Janssen, Theo Janssen, que ahora está jugando en México.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Yo llevo tres, dos de AstraZeneca.
Oliva, gracias, Oliva. ¿Qué es lo próximo que haces?
De momento en 3 horas levantarme, irme para el aeropuerto para tomar un vuelo mañana por la mañana y el domingo en Sevilla, cerquita de casa, tengo por delante un partidazo que es el Bélgica-Portugal.
Pues vaya partidazo.
Ahí no pases dietas. Sí.
Muy bien.
Bueno, y kilómetros.
Prueba.
Por eso le hemos mandado, Paco.
Prueba.
Déjame pasar 30 kilómetros.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Mañana te abrazo, Oliva.
Cuidado. Ahora, mañana te veo, Tomás.
Ahora volvemos y escuchamos los mensajes de los oyentes. Antes esto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia. Y en COPE Erifrade ya está preparado para contártelo como nadie. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Del 26 de junio al 18 de julio, vibramos con el Tour en COPE, con Eddie Frade.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección, sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí. Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Una y seis, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Pues decía uno, oda al fútbol de selecciones. Merece la pena tragarse las somnolientas fases de clasificación para disfrutar de partidos como los del grupo de la muerte. Partidazo tras partidazo. Si llega a quedar eliminada Portugal, cuéntales tú a los portugueses todas las milongas que quieras sobre la personalidad de Mateu Laoz, a ver qué te dicen. Hoy Mateu se ha quedado sin final de la Eurocopa, lo tengo clarísimo. Otro comenta, Benzema y Cristiano lanzando penaltis me han recordado muchísimo a Morata. He tenido que jugar en patatales con vestuarios lamentables. Hoy en día juegan en campos de hierba artificial y con vestuarios de lujos, pero no tienen la ilusión por ir a jugar que teníamos nosotros. Y dice otro oyente sobre el mismo tema, todo eso que contáis ha hecho que ahora los jugadores técnicamente no puedan ser como Zidane, Ronaldinho, Roberto Carlos o Iniesta. Disfrutemos de los poquitos que nos quedan como el gran Luka Modric. Y hay otro oyente que opina sobre el estadio de la Cartuja.
Enhorabuena por tu programa. Hoy el césped estaba bien, ¿eh? ¿Ha dicho alguien algo del césped hoy o qué? Es que no escucha todas las entrevistas.
No, no ha dicho nadie nada del césped.
Ya dijeron que para el miércoles iba a estar bien. Iba a estar
bien, claro. Se ha cumplido la profecía. Antes de que os vayáis y de que llegue el grupo Risa y de que el ama descanse, ¿querías decir?
Buena falta le hace.
¿Descansar? ¿Necesitas descansar?
La verdad es que sí.
Pues sí, no, la verdad que te pegas unas palizas en...
Hombre, yo de verdad, de que me levanté esta mañana, que me ha llevado Radio Sevilla a dar una conferencia...
¿La Cope Sevilla?
Bueno, Cope Sevilla, correcto. Me ha llevado una conferencia... Estoy tan cansado que hasta me confundo.
Sí.
Luego he venido, he hecho la tele, he entrado en el programa de Rubén, he narrado, he estado aquí contigo a primera hora. La verdad es que estoy cansado, sí. Y me sale el AVE a las 6:30, la verdad es que estoy cansado.
¿A las 6:30?
Hijo. 6:30 me
sale. ¿Por qué coges ese tan pronto?
¿No había uno antes o qué?
Porque tengo que trabajar luego. Tengo que decir que yo es que luego no voy a Masterchef, yo luego voy a trabajar.
pero una cosa... A las 9 de la mañana, para que si tú no vas al golazo no, nunca a las 9 de la mañana.
No, yo no. Yo normalmente llego a las 2:15, cuando ya empezó el programa.
Bueno, pues cuando estabas en 4, yo te veía que el programa lo hacía pulido.
Sí, la verdad es que sí. Lo que hacemos 20 minutos, aquí es que hacemos 2 horas.
Ya. Que una cosa, queríamos destacar lo de Hungría. Guas, estabas como loco por Hungría.
Hombre,
¿no?
Yo es que el fútbol, llego al fútbol con mi padre y Kubala. Kubala fue la leche. Kubala fue el tipo, dice la gente de aquella época, que es el que trajo el fútbol en color a España. Y entonces, además, Coxis, además Cibor y además Puskas. Y a mí esto, yo soy muy hincha de todo eso. Me emocionó mucho con el 54. Claro que yo no recuerdo eso, ¿verdad? Cuando están a punto de ser campeones del mundo. Y es el primer gran fútbol que yo tengo idea de que, es decir, hay unos tíos que juegan a esto más que nadie que contan mi padre y gente, ¿no? Y yo he sido siempre muy pro-húngaro, ¿no? Me han parecido unos tíos extraordinarios. Con los años, hablamos el otro día del fútbol húngaro hace muchos años. Yo vi a Lugpes jugar en el Camp Nou con Bene, Faceca, todos estos, que era una cosa de locos. Y estos tíos, yo creo que no recuerdo un gran torneo de Hungría en los últimos 20 o 30 años, ¿no?
La anterior Eurocopa que llegaron a octavos de final.
Además, vamos, estos equipos suelen plantarle cara a un grande, sí. y uno les mete una goleada.
Estos son los tres.
La goleada de Portugal no se puede considerar una goleada desastrosa.
No, fueron tres goles en cinco minutos.
Sí, nada. Se han plantado cara los tres días.
Han estado a 7 minutos de meterse y dejar fuera a Alemania, nada menos.
Sí, sí, en Múnich, ¿eh?
En Múnich. Claro, yo tenía el miedo que os decía antes, de que digo, es que son alemanes, la van a meter, Goretzka.
Es que
los húngaros han sido, yo creo que han sido el equipo del día.
Totalmente.
Hungría solamente ha estado por detrás 10 minutos en todo el grupo.
Fíjate.
Los 10 minutos que pasaron desde el gol del Portugal hasta que acabó el partido.
Que habían que pasar los 4, que decías tú, que es verdad.
Sí.
Porque dicho esto,
con Francia
que
no han ido por detrás y con Alemania tampoco.
Dicho esto, que han sido unos dignos competidores en el grupo más difícil, también hay que decir que, madre mía, Alemania atrás. Madre mía, Alemania atrás.
Y adelante, Manolo.
Que no estoy criticando a Hungría. Estoy hablando de Alemania, madre mía.
Se ha podido
Manuel Neuer, madre mía.
Y el rato que han puesto a Sané de carrilero derecho, sí. la ha liado tres veces.
Madre mía, te quiero decir que
hay veces que dices...
No, pero lo peor de Alemania, el día de Portugal encontró el gol, pero es que ves que cuelga balones y ¿quién lo va a rematar? Es muy poca Alemania.
Tenía los dos delanteros del Chelsea hoy, ¿eh? Uno de titular y otro de suplente.
Sí, contra Portugal llegaban muchos.
Tenía tres centrocampistas con llegada. Ha puesto a Müller, a Goretzka.
Sí. El otro día contra Portugal estuvieron bien en ataque, pero no se resolvió tampoco el problema defensivo. O sea, es un equipo vulnerable en defensa. Y si tiene el día.
Goles, le puedo hacer más.
Sí, como te cojo la oleada esa alemana, te pone en problemas, que es lo que le pasó con Portugal.
Si tiene el día, es un equipo que juega muy rápido. Es un equipo que juega con mucha gente acompañando el fútbol ofensivo, llegando al área. Y es un equipo que te barre por intensidad. Pero obviamente no es la Alemania que teníamos todos en la cabeza, que era invencible, ¿no?
Sobre todo por el estilo, no es la Alemania que conocemos. Que conocemos históricamente.
Y luego a Kroos le he visto, siendo el mejor, porque es el mejor, pero lo he visto muy fatigado.
Tiene que estar muerto ese chico.
Muy cansado lo he visto. Alemania no tenía ritmo y, entre otras cosas, no tenía ritmo porque es que a Kroos yo creo que ya le pesaban las piernas tanto, y eso que ha hecho una jugada al final, una pared que ha tirado con Goretzka preciosa, pero yo es que le veo muy, muy, muy cansado.
Hay tíos cansados por edad y los jóvenes no están dando. El Gundogan no es el de Inglaterra, ese Sané tampoco es un tipo que tal. Complicado, ¿eh?
Manolo, descansa, gracias por todo, un abrazo.
Me lo he merecido, muchas gracias, sí, hombre.
Tío. Buen
por,
viaje
por invitarme
mañana
a este programa.
Nada.
Hasta no, luego.
Venga, hasta luego.
Mañana te oigo por la noche.
¿Cómo?
Un abrazo.
Muy bien, nada, otro para ti, hombre.
Mañana digo que te oigo por la noche, ¿no?
Aquí en el partidazo, sí, todas las noches venimos, de 11:30 a 1:30. Tenemos
mañana te oigo, hombre. Un abrazo.
Ah, que mañana. Ah, vale. Venga, hasta luego.
Ah, vale.
Qué perro eres.
Mensajitos vuestros.
¿Qué? Sí, qué perro eres. No, es que mañana tenemos un problema.
¿Problema? ¿Cuál es el problema?
No, pues que.
Llorente, Valoro. Llorente. Que no sabe dónde ponerlo.
No sabemos dónde ponerlo. Venga, vamos con más cosas.
Espero que no cojas un ave temprano, ¿eh?
Vamos con más cositas. Vamos con cositas, hombre. Pilar Casado, Eurobásquet Femenino. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues hemos sufrido una derrota cruel, muy cruel. Una derrota que hace que se rompa una racha de 7 medallas consecutivas. Es verdad que sería quizá demasiado sencillo resumir la derrota ante Serbia por ese tiro libre fallado que podía haber evitado la prórroga, pero antes habíamos cometido errores, 13 pérdidas, no hemos estado bien en el tiro. Decía Laia Palau al acabar el partido que quizá un poco de piernas a la hora de defender cuando España a 2 minutos para el final ganaba por 6. Serbia ha jugado mejor la prórroga, eso es evidente, ha ganado por 7, así que deja a España fuera de la lucha por las medallas. Decía la capitana Laia Palau, hoy toca llorar, mañana descansar y pensar y preparar un partido que es importante para la selección que va a jugar el sábado frente a Rusia para estar entre las 6 selecciones que se clasifiquen para el premundial de Australia del año que viene. Ha deslizado también Lucas Mondelo, no estar contento con el arbitraje. Es extraño que les piten 2 faltas en 19 minutos, pero en cualquier caso el sueño de conseguir algo que era muy difícil porque no se ha hecho en los últimos 30 años, que era haber intentado conseguir 3 oros consecutivos en un europeo, se ha desvanecido.
Gracias, Pilar. Un beso.
Otro.
Hasta luego. Y lo último antes del grupo Risa, una mala noticia que tiene que ver con Poli Díaz, con el histórico boxeador, mítico boxeador Poli Díaz, que ha sido detenido otra vez en Las Palmas. Juanfran Cruz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, detenido Poli Díaz por supuestos malos tratos a su pareja. Curiosamente fueron los vecinos los que alertaron a la policía por los ruidos de la vivienda de Poli Díaz en Zárate, un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, y después de encontrar a los agentes con aparentes secuelas de posible agresión a la mujer, procedieron a la detención de Poli Díaz y el traslado también de su pareja a un centro hospitalario. Como señala, se trata de la segunda detención en poco tiempo. El 4 de mayo fue detenido cuando acudió a renovar el DNI al contar con una orden de búsqueda por un delito de lesiones. Segunda detención en Las Palmas de Gran Canaria en aproximadamente un mes.
La vida de Poli Díaz es una cosa casi milagrosa, ¿eh? Que sí. Es milagroso. Que
milagroso sea, es la palabra, sí.
Sí, sí. Estamos preparados para cualquier cosa.
Cualquier absoluta. Cosa, sí, sí.
Para cualquier cosa. Gracias, Juanfran, y gracias hasta a todos. Llega el grupo Risa, así que os recomiendo que sigáis escuchando la radio. Porque
por favor.
Después de todo esto, ahora lo bueno se hace esperar, pero ya está aquí el grupo Risa. Un beso a todos. Adiós.
Fiesta,
adiós. Fiesta, adiós. Vaya fiesta. Sí. @ grupo Risa Cope.
Don Juanma. Ey,
¿cómo estáis?
Muchísimas felicidades, ¿eh?
Gracias.
Hoy es tu santo.
Hoy es ya mi santo. Esta es la noche de San Juan, efectivamente.
¿Vas a hacer hogueras en tu casa? ¿Vas a quemar la urbanización?
Voy a quemar los trastos viejos, que es lo que se hace en la noche de San Juan.
Perfecto.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Florentino.
Pues es lo que tiene, que España vaya vestida de blanco, pues al final, ¿qué pasa?
Claro,
me ha dicho Ancelotti que intente el fichaje de Morata. Ha fallado un penalti, ¿no? Me dicen.
Sí.
Joder, qué pena, ¿eh? Qué mala racha tiene este chico, de verdad.
Sí. Miren, bueno, Mega, el chiringuito, el martes. Este es un análisis sosegado de Alfredo Duro de la selección. Lo hace desde la mesura y desde la sensatez. Hay que subir un pelín el volumen de la radio porque se le escucha un poco bajo.
Y no saluda y no se quede los casquitos. Pero chaval, que no le habéis ganado ni a Suecia ni a Polonia. ¡Ganar! Y luego me mandas a donde quieras. ¡Métele 5 a Eslovaquia!
¡Sí!
¡Gritar que España ha ganado! ¡Que podemos ser campeones de Europa! ¡Y no esta tontería ya! ¡Ya está bien! ¡Casquito! ¡Casquito! ¡Gana por España! ¡Gana por España!
¿Cómo están las cabezas, eh?
Flipo. Pero bueno.
¿Cómo están las cabezas?
Está un poco alterado este hombre, ¿eh?
Un poquito. Madre mía, cómo está Alfredo.
Pero ha clavado los 5, ¿eh?
Los 5 lo ha clavado. Cope, el partidazo días antes de comenzar la Eurocopa. Volvemos a pronósticos de Maldini para la primera fase. Maldini y su bola de cristal.
Vamos a hacer la primera fase.
A ver, en el grupo A, recordemos, están Italia, Suiza, Turquía y Gales.
Y Gales. Turquía segunda y Gales va a quedar fuera. Yo creo que Gales... Vamos a ver si puntúa en esta Eurocopa ahí. Yo creo que si Suiza le gana a Gales se puede meter. No creo en Austria. A mí Austria me parece un equipo bastante limitado, sinceramente. Escocia es un equipo bastante mejor de lo que puede parecer por nombre.
Último.
Puede ser uno de los tapados de esta Eurocopa. Y creo que Escocia va a ser segunda. Y a Croacia no le veo tan bien esta Eurocopa. Vamos a ver cómo llega Modric. Y España debe ser primera. La verdad que España tuvo suerte en el sorteo. Hay que reconocerlo. Bueno, aunque Suecia no tiene mal equipo, ni mucho menos. España será primera.
¿Pero para qué lo hace? Yo le digo, pero Julio, ¿para qué haces esto? Si es sí, que sí. No tienes necesidad.
Chao.
Es hacer la quiniela. Especial Eurocopa. El martes, el otro día con Rubén Martín y Maldini, ojo al esguince de lengua de Miguelito, que está en su mejor momento. Sí.
En el centro del campo estarían Busquets, Thiago y Pedri, y arriba Gerard Moreno, Sarabia y Morata. Recordemos que nos valdría el empate, pero porque habría un seríamos tercero. A ver, me explico. Se quejó ayer, que criticó el fútbol de España.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, la otra vez.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Miguelito, ¿nos puedes explicar?
Efectos de la vacuna. Estaba demasiado bien. Me he puesto la Janssen esta mañana y espero mejorar a partir de ahora. Me lo había escrito incluso, ¿eh? Porque no suelo escribírmelo. Y fíjate, o sea, ¿para qué me lo habré escrito y para qué me habré vacunado?
¿Qué le estáis haciendo a Miguelito?
Pobre Miguelito, de verdad.
Mira, si hubiera tenido más tiempo, lo habría fichado.
Tiempo de juego. Entonces, el pasado jueves, Eurocopa, Holanda, Austria. No han empezado los Juegos Olímpicos y Lama no sabe ni a quién, ni con quién está hablando. Esto sí, promete, sí, a ver.
Vale. Entramos en
las cuartas. Y las cuartas.
Qué bien lo
todos los torneos buscan hacer muchos partidos.
La
¡uy! Hola, ¿cómo le pegó tu ídolo gallego? ¡Uy, gallego! ¡Yo, Paco! ¿Cómo le pegó tu ídolo gallego? ¡Uy, gallego! ¡Yo, Paco! Alaba con la pierna izquierda. Que he dicho tu ídolo porque gallego está que se ha pedido una camiseta de él.
¿Qué pasa,
Lama? No, Lama es que ya no sabe dónde. Cosas.
Incluso antes del programa ha dicho, como ha dicho Radio Sevilla,
ha dicho en este periódico, ha dicho antes. En este periódico. Tiempo de juego. El domingo, esta semana, ha tocado el Nostrapacus Smartbank. Parece que, bueno, es tremendo lo de Paco González. Va a ser nombrado hijo predilecto de Girona.
A las 9 de la noche tenemos el Girona Rayo por un puesto en primera. Quique Iglesias en Montilivi. ¿Hay algo de última hora que rodea el partido que merezca la pena ser sabido por todos? Hola, Quique.
Aquí todo el mundo da por hecho que el Girona estará en primera, pero hay que jugar y quedan 90 minutos.
Si quedan 0-1, sube el Girona, ¿no? Por el valor doble de los goles en campo contrario. Si quedan 2-3, sube el Rayo. Si quedan 1-2, a la prórroga.
Y si quedan igual en la prórroga, no hay penaltis, gana el Girona.
Es que y si no juegan con el peor tercero del otro grupo.
La verdad que lo tiene hecho el Girona.
¿Sí? Tremendo, tremendo. Ser el larguero, 17 de noviembre de 2020. Sí, porque hace, ¿cuánto tiempo? 7 meses. Informando sobre la renovación de Ramos por el Madrid, Manu Carreño se marcó este drible desde el centro del campo.
Estamos muy cerca, podéis darlo por hecho, de que Ramos renueve 2 temporadas por el Real Madrid. ¿Qué es lo que va a renovar? Podéis darlo por hecho. 2 temporadas por el Real Madrid, a falta de cerrar los últimos flecos del aspecto económico. Y van avanzando en esa negociación que, repito, está muy cerca de acabar con 2 temporadas más de Sergio Ramos vestido de blanco, podéis darlo por hecho, en el Real Madrid, y seguramente se anuncie antes de que acabe este año 2020. Repito, muy cerca, podéis darlo por hecho, de que antes de que termine este año 2020, y queda mes y medio, 2 temporadas más de Sergio Ramos vestido de blanco. Seguramente en 10 o 12 días os lo cuenten en otro sitio.
Bueno.
No digo nada, Pulido, ¿eh? No hace falta.
Es que vamos a ver. Pero ¿por qué? No, pues deberías, porque vamos a ver. Al final todos somos hermanos, Juanma.
Sí, escúchame,
todos tenemos patinazos de esto. Todos nos hemos entrado en una cancha de baloncesto para coger un balón y pegarnos un triple desde el centro del campo. A veces entra y a veces no. Sí. O sea, 7 meses antes, pues déjalo. Hombre,
eso es. A ver, el podcast.
Vamos a daros un abrazo, Pulido.
El podcast Saludos Cordiales.
Saludos.
Que es un podcast fantástico según todo el mundo. Yo no lo he escuchado todavía porque tengo tantas ganas de oírlo que lo he dejado para el verano. No es coña.
A mí me la pela.
Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pablo Jonarena hace el podcast, ¿eh? Sí. Este es el momento en el que Antonio Romero cuenta qué le hacía Pipi Estrada para quitarle los protagonistas después de los partidos.
Pipi era el rey de pichón, cuando nos den paso, ¿vale? Al primero que le den paso. Claro, las primeras veces decía, vale, pichón. Y Pipi, que era perro viejo, aparte de un excelente reportero, se ponía el auricular y se inventaba la conversación. Entonces, las primeras veces yo digo, este cabrón. Y ya un día le digo a Bustillo, ponte a García. Dime cuándo le dan paso a Pipi, vale. Y de repente el cabrón empieza. Sí, bueno, José María, aquí estamos con el protagonista. Digo, ¿Bustillo ahora? Dice, no, aquí está García haciéndose la perulata de. Y le digo, pichón, Hasta aquí hemos llegado ya. Hoy lo voy a meter yo y a partir de hoy ya lo voy a meter siempre, o sea, te la voy a intentar clavar siempre porque me la has clavado.
Con Antonio Romero, por un personaje, casi tenemos una pelea. Son cosas que quedan en la historia, en el recuerdo, y además hoy Antonio Romero es mi amigo y...
Y mi hermano.
Y mi hermano, efectivamente. Eso es. Onda Cero, al primer toque. Esto es de archivo. Demostración de que lo que acabamos de escuchar es así. Después de un partido del Madrid, en zona mixta, Pipi y Romero esperaban el paso de los estudios centrales para entrevistar a Roberto Carlos y pasó esto.
Vamos ya con José Manuel Estrada. José Manuel, 12:01.
Vale.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches.
Bueno,
buenas noches, Roberto.
No estás en directo.
Digo que estoy en directo,
vale.
Antonio. Estoy en directo.
Estás en la agenda.
No me engañes, también no vas a ver. Roberto,
no, que no me vas a ver. No me vas a ver.
¿Pero quién dice eso?
Madrid no ha podido pasar, ¿no?
No.
No, pelea los dos.
Pichón, que no hay sintonía, Antonio, que le...
Antonio.
Hola.
Sí.
Cojones, ¿estás de ver que soy gilipollas yo o qué?
¿Escucháis?
A ver, venga, ya, sí.
A ver.
No me engañes, sí, coño, sí. Que cago en 10, no me engañes.
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, pero vamos a ver que hay un guardia de tráfico ahí diciendo...
No, no pasa nada, no, porque no hay ningún guardia de tráfico, no, que... Pero Roberto, buenas noches, que el Madrid no ha podido pasar a cuartos de final.
Son buenas clásicas en las manos, más.
A ver, bueno, si vamos a meter a la liga,
más allá los dos, cojones.
Ah,
mismo en la prórroga hemos tenido las ocasiones con Ronnie ahí.
A colgar el teléfono.
No hay 10 que balones entre los dos.
Es histórico, de verdad. Romero le coge el teléfono
y se lo cuelga
a Pipi Estrada, que estaba en directo con Roberto Carlos y JJ Santos,
y JJ Santos
en el estudio, sí. Que no sabía
lo
que...
No me engañes, pichón.
No me engañes. Y claro, cogió el teléfono y como no oía nada, dice, aquí no hay nadie, no hay sintonía, decía Romero, aquí no hay sintonía. Bueno.
Historia pura y dura.
No, es que Romero lo pasaba muy mal en las zonas mixtas de...
¡Pipi!
Muy mal. Ahí. ¡Pipi!
¿Qué pasa, Pechonín? ¿Cómo estás, Pichón?
¿Qué tal?
Muy bien. Que me han operado, Pichón, que
¿qué?
Ya estoy bien.
¿De qué?
De algo.
Vale. A ver, tiempo de juego el domingo. Primer bocinazo de la noche de Angelito García se lo llevó Joseba.
Sí. Vamos, Guti.
Venga.
Se va.
Espero que hayas tenido un feliz día, Joseba, o lo que te queda de él.
Pues sí, no ha ido mal, la verdad, ha sido un buen domingo, pero no nos desconocía, el Yellow Day.
Verdi John Ram.
Oye, que esto no es el tertulión,
tío. Verdi John Ram, que a falta de los 9 hoyos definitivos del US Open, está a un solo golpe de ganar un grande.
Aquí no hace falta que des esos bocinazos, con que digas Verdi de John Ram, ya está, ya te damos paso. O
sea, pues voy a seguir haciéndolo.
Resérvatelos para las 12, cuando llegue Juanma y el resto con el...
Es que encima él no me ve...
A ver, el domingo era tal el entusiasmo de Paco con el golf que incluso no se dio cuenta de que se colaba por antena durante la publicidad.
Se desengancha la gente, da igual que seas muy chulito o muy simpático, da igual.
Pero es que además, enseguida sigue el tertulión.
Confiamos más en que la cague el primero, ¿no?
Esa fue una cagada mía que la pagó Paco. También el domingo, en tiempo de juego, la pasión la puso Lama minutos después cuando faltaba poco para el feliz desenlace.
Lo bonito que es verlo sin estar con la tele encendida.
Oye, os digo
verlo sin estar con la tele encendida, dice.
Estoy oyendo nada más que Angelito.
Ah, vale. Oye, era una metáfora.
Prepárate, Manolo, que tú vas a contar el oro olímpico de este tipo también.
Pensé que era Poltergeist eso. No hay nadie que tenga mejor este
portero. Yo estoy con los ojos cerrados, escuchando a Angelito y a... Y aquí que
lo que estás es a punto de dormirte.
La radio.
Estás encima de la cama con los microcascos puestos.
Si te da la cabeza vuelta, avisa. No, Manolo.
A ver, y los momentos culminantes de Angelito narrando la victoria de John Ram.
¿Saben desde cuándo se juega este torneo, señores?
La vida muy larga.
Desde 1895 se juega este torneo y jamás ha visto coronado un español hasta que John Ram Rodríguez, 26 años, barrica, está a punto de ganar el US Open. La pega Luis Twaisen. Tiene que ir al hoyo y no va a ir. ¡Oh! ¡Y no va a ir! ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Otra más! ¡No, apúntate! Se llama Rafael y se apellida Nadal. ¡Oster Roland Garros! Y hoy, aquí, en Torrey Pines, acaba de ganar el US Open de golf. Se lleva jugando 3 siglos este torneo y hoy, por primera vez, que lo grite España entera, John Ram.
A ver, mensaje de Roberto Gómez a Fernando Echeverría, sí, el día de su cumpleaños. ¿El lunes cumpliste 50?
Sí, señor.
50, sí,
Joder,
sí.
Han anda que...
Ya ha pasado el Rubicón. Ya te llegará, ya te llegará.
Vale, venga.
Pero fue un mensaje muy bonito.
Fernando, muchas felicidades. Que lo pases muy bien. Si vas a comer al Chistu, avísame. Me caes de cine. Saluda a tus padres, a ti, a todos tus compañeros. Recuerdo el primer día cuando te metí en la radio. Me hizo una ilusión tremenda. Sabía que llegarías. Que lo pases muy bien. 50 años. Crack. Un abrazo muy fuerte. Te admiro. Venga. Hasta luego.
Por la mañana debe empezar con la lista de cumpleaños y manda mensajes. Bueno, así con...
Fue muy bonito el mensaje. Yo
Bobby es un montón, crack, ¿eh? Es un crack. Sí,
sí, sabía sí. que llegarías lejos. Ese
eso me gusta. Llamada de Alcalá.
Claro, también es San Juan. Felicidades, Alcalá.
A la fiesta de Julieta, ¿no, Alcalá?
Sí, sí. Bueno, San Juan, tal, mi santo y tal. Y bueno, quiero montar una fiesta en casa. Entonces ¿sí? he llamado a una empresa que organiza cumpleaños de niños a domicilio. Que se llama la fiesta de Julieta. Sí, sí. Mira, mira.
Sí, a mí.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La fiesta de Julieta.
Sí.
Mira, mi nombre es Juan Antonio Alcalá, de la cadena COPE.
Laura.
Laura, qué nombre más bonito tienes, ¿eh? Y, uh-huh. y te llamo porque, bueno, de cara al día de mañana, al día de San Juan, ¿sí? como es mi santo, pues me gustaría hacer, no sé, alguna cosa particular en casa y, bueno, me han hablado muy bien de vosotros y, no sé, ¿estaréis dispuestos?
Pero, ¿qué es lo que querías hacer exactamente? Para ver si te...
Pues mira, sí. Yo lo que quiero hacer es un fiestón en casa. Tengo una casa grande, tengo terreno y, uh-huh. y quiero hacer un party time muy, muy americano. Pues, no sé, yo había pensado en alguna cucaña, en acróbatas, trapecistas, zancudos, cabezudos, magos, animales, no sé, es que... Admito ideas, o sea, admito ideas.
Más mal, para un día necesitas mucho staff ahí.
Sí, sí, sí. Me gusta que me hables en el lenguaje norteamericano, ¿eh? Porque yo soy muy americano también con lo del staff. Yeah. De piel a piel, de persona a persona. ¿Qué es eso que tienes? ¿Qué es eso que ofreces?
Pues a ver, yo te digo, somos una empresa sobre todo de animaciones infantiles. Solemos hacer servicios de decoración para fiestas.
Hombre, vale. Yo soy muy niño, ¿eh? Te tengo que decir, Laura, que yo también soy, ¿eh? Yo es que sabes lo que pasa, Laura, que quiero celebrarlo a lo grande. Que mira, el dinero no es problema. O sea, yo ya tengo la segunda vacuna puesta de sí. Sputnik y es una fiesta pues para todos los que vamos a estar, que soy yo solo.
Sí.
Es que me he quedado sin amigos en este tiempo.
Ya, y... me lo puedo imaginar.
Sí.
Así, oye, Laura, por lo que me estás Laura, contando escúchame. A priori, no creo que te pueda ayudar mucho. Pero...
Mira, esta es mi pedrada, ¿vale? O sea, Cleopatra se bañaba en leche de burra. Esa era su pedrada. Sí. La mía es hacer una sí. mega fiesta para mí solo porque me lo merezco.
Para ti solo.
Yo quiero estar ahí en mi butaquita con mis palomitas, que vayan pasando los elefantes, los magos, sí, los trapecistas, claro, cabezudos, los zancudos. ¡Ay, party time! Absolutamente. Y bueno, ya te digo, problema de espacio no va a haber, ¿eh? Tengo un muy sí. buen sueldo en la COPE y tal. Y...
Oye, pues me alegro un montón.
Y bueno, oye, pues de hecho, pues me lo merezco.
Claro, bueno, me parece un planazo. Además, con el tema del sí. COVID, así no te arriesgas, ¿sabes? Ni claro. a contagiar, ni a nada. Está fenomenal. Hombre, sí, como sí, mucho sí. un elefante, a lo mejor, pero no creo. Hombre, y a los zancudos.
Qué bien, tía, qué bien. Mola bollo, mola
bollo. Sí, 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 sí.
Que es un día, sobra. Que es mi día, que es el día de San Juan, que es mi santo, Laura.
Pues nada, yo ya te digo que poco te puedo ayudar, que lo que tú quieres es un poco imposible y además que jo, pues, para ti solo, aunque tengas mucho dinero, no sé, a lo mejor merece la pena esperar un poquito y a ver si te echas algún amigo y lo celebras con ellos. Pero bueno, la verdad es que en este sector todo es posible.
Y música, artistas, así que podés contratar, no sé, Beyoncé, Demi Russo, Stone Jones, Take That, Backstreet Boys...
Pues sí, bueno, si quieres esta tarde me hago un listado de gente y empiezo a llamar y ya te voy contando.
No sé, los guadismeños, hay que vengan los 200,
Pepe Domingo.
Muy bien, oye, pues Laura, muchísimas gracias y saludo a todos los oyentes de la cadena COPE que te están escuchando en este momento.
Imaginas. Es que además, ¿sabes lo peor? Que es que encima hasta cierto punto me lo estaba creyendo porque la realidad supera la ficción, o sea que hasta que ya ha llegado de los zancudos he dicho, ostras, esto no, pero es que hay gente así, ¿sabes? Entonces pues me lo estaba creyendo. A ver, ¿quién ha sido el...?
¿No te suena el nombre de Juanma Castaño?
Sí, claro, que pues, estoy un poco blanco. Muchas gracias por ser tan hijos de Satán.
Y así transcurrió una llamada a la fiesta de Julieta, que conquistó el corazón de D'Artagnan. La fiesta de Julieta es una producción de La Julieta Media featuring Laura, en esta tarde de emociones y nervios en la que nos lo jugábamos todo. Y termino con una frase. Me gusta más la fiesta de la Julieta que tragarme los podcasts de la libreta.
Muy bien, ahí cuadrado.
Muy bien, la rima final. Gracias, sí, Grupo Risa, un beso.
Gracias a ti siempre, Juanma.
Adiós, hasta luego.
A cocinar.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. La radio nunca para. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.